Noticias en Onda Cero.
Saludos, buenas noches. El presidente de la Generalitat de Cataluña considera que las elecciones del 27 de septiembre son unos comicios ordinarios, pero que ocuparán un lugar señalado en la historia. Artur Mas ha firmado este lunes el decreto que fija la fecha de la votación y hoy martes comparecerá para realizar un balance de la legislatura. Asegura que habrá que respetar el resultado de las urnas.
Mi llamamiento es a respetar todo lo que los ciudadanos decidan y asumir el compromiso de encontrar las vías políticas y legales para implementar el resultado de las urnas.
Las reacciones ante la firma de este decreto llegaron incluso antes de que se produjese. La vicepresidenta del Gobierno ha pedido a Artur Mas respeto a la legalidad y neutralidad en la campaña, Laura Escarza.
Populares y socialistas coinciden. Este es un nuevo intento para salvarse a sí mismo. No hay desconexión en Cataluña con España, sino de Artur Mas con la realidad, dicen el PP, donde entienden que de las palabras a los hechos hay un trecho e insisten en que el presidente catalán ha convocado solo unas elecciones y no el plebiscito independentista que él cree que es. Desde el Gobierno central, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría solicita el cumplimiento de la Constitución y ve esa convocatoria electoral como la constatación del fracaso político de Mas.
Creo que hay una palabra que lo resume todo, y es un fracaso. Primero, porque ha sido incapaz de dar respuesta a los problemas políticos de los catalanes. Y mire, muchos de ellos los ha tenido que solventar este Gobierno, porque el Gobierno no financia a Artur Mas, pero sí ha financiado a los catalanes y a sus servicios públicos, aún en contra y muy a pesar del señor Artur Mas.
Por su parte, desde el PSOE, el secretario de Acción Política, Patxi López, critica duramente la actuación de Mas durante su mandato y lo acusa de fracturar la sociedad catalana ocultándose en una bandera para evitar rendir cuentas.
Más cosas en el terreno político. El Partido Socialista de Madrid ha destituido como portavoz del partido en el Ayuntamiento de la capital a Antonio Miguel Carmona. Como relevo, la formación ha propuesto a Purificación Causapié. Carmona evidencia una división interna, asegura que él no tiene precio y que no dejará su acta en el consistorio.
Tenemos que seguir defendiendo los argumentos de que España es un mercado muy competitivo para la compra de coches y confiamos en que el mercado siga creciendo como lo está haciendo y que las fábricas sigan impulsando también el crecimiento de la producción como lo están haciendo.
Cambiamos de asunto. La octava edición del Plan PYME para la compra de vehículos eficientes y la renovación de flotas de las empresas han permitido al mercado español del automóvil crecer en julio a niveles de 1996. El pasado mes se matricularon 102.922 unidades, el 23,5% más que en el mismo periodo de 2014, según datos facilitados hoy por las asociaciones de fabricantes, vendedores y concesionarios. David Barrientos, de ANFAC, espera que el mercado continúe creciendo. Deportes con Isabel Forner.
En el Mundial de Caza, en la selección española de waterpolo ha caído frente a Estados Unidos. Una derrota en cuartos de final que dejaba el marcador 5-8. Las americanas se enfrentarán ahora en semifinales al ganador de la Australia-China. Jennifer Pareja, la capitana española, ha hablado y lo ha hecho aquí en el primer toque.
Somos un equipo muy competitivo y no nos gusta perder, y menos un partido de cuartos de un Mundial. Así que ahora mismo, pues, fastidiadas. Pero bueno, yo creo que lo que queda claro y refleja un partido así es que en el circuito de waterpolo femenino las horas están muy complicadas.
En el Barcelona se han acabado las vacaciones. El último en incorporarse ha sido Claudio Bravo, que disfrutaba de un permiso adicional tras haber ganado la Copa América con la selección chilena. Y el Real Madrid ya está en Alemania para iniciar la Audi Cup. El equipo blanco aterrizó en el aeropuerto internacional de Múnich con el objetivo de disputar la semifinal del torneo frente al Tottenham, que será hoy a las 6:15 de la tarde. Serán baja para el amistoso Cristiano Ronaldo y Benzema por lesión. Los que sí han viajado son los internacionales sub-19 Marco Asensio y Borja Mayoral.
Y hasta aquí la información, que regresa en Onda Cero en menos de una hora, cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Se quedan ahora en marcha con Javier Ruiz.
Síguenos por internet en OndaCero.es. Si quieres saber qué se esconde detrás de la mirilla, tendrás que mirar.
Hablamos de medio ambiente, de solidaridad, de proyectos interesantes, noticias curiosas.
Javier, ¿qué es la neurociencia?
Bueno, pues en realidad es un conjunto de disciplinas que...
Bueno, queremos contar también durante esta edición de La Mirilla en verano aquellas rutas que son accesibles a todas las personas.
De lunes a viernes, desde las 8:30 de la tarde, La Mirilla, con Raquel Sánchez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Venga va, 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 Venga, va, venga, va, venga, va. Construye actitud. Y con esa actitud construye todo lo que puedas. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
Agosto avanza lento, pero inexorable. Recién abierto de sudores y mar. Al horizonte de un verano todavía por escribir, desierto de líneas y renglones, a la espera de una historia que contar. Las noches de agosto son mansas, tranquilas, como la de hoy, con la luna menguando, porque el niño llora y le hará una cuna. Los gatos se pasean señoriales por las urbes desiertas, buscando una riña o un buen plato de marqués. Sus siluetas, ondeantes, son semifusas sacadas del pentagrama. El gato es el animal más inteligente de todos, que se hizo pequeño para que el hombre pudiera acariciar al tigre. Las playas ahora desiertas esperan quizá el baño de unos amantes que se besen desesperados al rumor de las olas que harán de colchón balsámico. La arena dibujará sus cuerpos mojados con cincel oscuro para taparlos de la vista de curiosos. Las salinas se recrecen durante la noche y dejan un olor que avanza por las calles del pueblo, silencioso. Una noche para pasear, ¿por qué no? Admirar lo que tenemos delante y disfrutarlo como una fiesta preparada para cada uno de nosotros. Esa quizás sea la asignatura más difícil de la vida, saber disfrutar y aprovechar cada momento que nos brinda, que ofrece, saborearla como si de una horchata fría se tratara. Apurar las esquinas del segundero con delectación, en una terraza, al lado de unos niños que juegan alrededor, o solo perdido en la montaña conversando directamente con la naturaleza. La búsqueda de uno mismo también es la más complicada de todas. En eso insistieron filósofos de todas las tendencias, de Sócrates a San Agustín, por ejemplo. Solo si uno se halla en paz consigo mismo puede estar en paz con el mundo y reportarle lo mejor para conseguir de él también lo más hermoso. Y así va pasando la vida, entre noches de agosto y lunas de medio filo, entre cigarrillos que se consumen y frutas que maduran en los labios, pulpas que vuelven a abrirse enteras. Por todo ello, qué dicha la de estar vivos.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenas madrugadas, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 8 minutos de las 4, las 3 en Canarias de este martes 4 de agosto de 2015. En fin, va avanzando agosto poquito a poquito, lentamente y con unas madrugadas para hacer muchas cosas, como pueden ver. También escuchar la radio, naturalmente, faltaría más, que para eso hemos venido, para acompañarles en estas 3 horitas hasta las 7 de la mañana, hora en la que arrancará más de uno aquí en Onda Cero. Un martes que nos viene muy interesante con una primera hora en la que, como decía con Lamelo, bueno, pues vamos a hablar de redes sociales. Por cierto, saludamos a los amigos de Facebook, de Twitter, que ya saben, hay varios canales de comunicación en este programa. El Twitter, @en_marcha, el Facebook, dos Facebook, el grupo del Verano en Marcha, grupo de oyentes de este programa. Y la página, que es En Marcha directamente. Y luego un teléfono que es el 914262599, teléfono que ya utilizamos en la segunda hora para seguir engrosando esta lista de currantes de agosto, que ya va por los 300 y pico. Así que seguiremos luego con ello. Pero en esta primera hora, en un ratito vendrá Fernando de la Cuadra. Hablaremos de seguridad en las redes sociales. También estará el Rey del Tiempo, nuestro Rey del Tiempo, hoy con nosotros, para meternos de lleno en Mesopotamia, que va a ser un viaje también muy interesante a través del tiempo, de cómo surgió la civilización humana, cómo surgió verdaderamente ya lo que se puede hablar como, bueno, el hombre racional, el hombre que piensa y el hombre que es capaz de organizar toda una sociedad en torno a sí. Nos lo contará David López Rey, y todo muy vinculado, naturalmente, con el clima y la meteorología. También vendrá Maese Mejía con sus historias de la tecnología en esta madrugada del martes 4 de agosto de 2015, en la que hemos querido recrear, pues eso, cómo puede ser una noche de agosto, una noche de verano para muchos de ustedes. Como siempre en este programa, empezamos con música y lo vamos a hacer, bueno, recordando ese viejo tema preciosísimo. Hoy viendo, aquí somos muy de luna, muy de noche, evidentemente no puede ser de otra manera, pues el tema de José María Cano, El hijo de la luna, en una versión que después, había habido muchas versiones, pero una versión que hizo la propia Ana Torroja, pasada por mariachi.
Que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Porque el niño esté de buenas, y si el niño llora,
para la luna, para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna, para hacerle una cuna.
Pues ahí estaba ese tema de Mecano, de José María Cano, cantado por Ana Torroja, pasado por mariachi, que es otra manera de escucharlo y de sentirlo. Saludamos, como digo, a los amigos que ya están despiertos, a Germán, a Óscar, que ya está en el Facebook, a Santi, en el Twitter también veo a Roberto, en marcha arroba onda cero punto es, en el Twitter arroba en guión bajo marcha, y los dos grupos, no, un grupo de Facebook, que es el Verano en Marcha, y en marcha, la página del programa. Y 3:15 en Canarias, a quien saludamos ya, es a un buen amigo, al rey del tiempo.
En marcha, onda cero.
Pues en esta historia de la climatología saludamos al rey de los climas. Pandora era la reina de los vientos. Él abre la caja, la tapa de los climas y los esparce por el mundo y nos cuenta cómo ha sido nuestra historia para llegar acá. David López Rey, el rey del tiempo, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier. Amigos, ¿cómo estamos?
Estupendamente. Viendo tu página de Facebook, David López Rey, meteorólogo, que es el punto de encuentro de todos los amigos de la meteorología de este país, de España, y en el que pueden encontrar la previsión actualizada y comentarios y aportaciones de tantos y tantos seguidores que tiene David en la red.
Eso es, así que venga, somos poquitos todavía, ¿eh?
Hay que ir a muchos,
muchos más,
más.
Muchos más.
Bueno, vamos a, en este repaso climático que estamos haciendo, llegamos a la civilización, llegamos, lo decíamos la semana pasada, a
Mesopotamia.
Vamos con Mesopotamia.
Indicios arqueológicos de las cuevas de los Montes Zagros, Javier, que siguen la línea fronteriza de los actuales Irán, Irak, Turquía y Siria, revelan que los seres humanos habían empezado a guardar ovejas y cabras y a cultivar grano hace 11.000 años.
Anda.
No muy lejos, y aproximadamente en la misma época, estaba siendo construida la primera ciudad del mundo en el lugar de Jericó, allí en el Valle del Jordán y cerca del Mar Muerto. Por cierto, este mar es uno de los grandes mares continentales de la edad glacial, que actualmente está disminuyendo su tamaño, desecándose y dejando un enorme depósito de sal. Esa está en la función de levantarse aquí la ciudad, dado que la sal era un recurso de gran valor no solamente para conservar el pescado, sino también para curtir el cuero y fabricar pan.
Y lo más relevante de todo esto es el descubrimiento de la agricultura en esta época de la historia, David.
La agricultura parece desarrollarse en tres centros mundiales de forma independiente. El primero, y es el que más de cerca nos toca, está denominado en el este del Mediterráneo, en torno a Jericó, a los Montes Zagros, hasta los valles de los ríos Tigres y el Éufrates, y en la cabecera del Golfo Pérsico. El segundo lo encontramos en China, donde se cultivaba arroz, mijo y batatas, y se guardaban cerdos ya hace 7.000 años. Y el tercero estaba en América Central, hace unos 5.000 años, donde se cultivaban cosechas tales como el maíz. La temperatura y la humedad animaron a que los seres humanos empezaran a experimentar la forma de vida agrícola,
que es muy importante para luego abandonar el nomadismo y empezar el sedentarismo, es decir, fijar territorio, fijar
eso
población.
Es.
¿Y la ganadería qué pasa?
Bueno, pues aunque de forma casi paradójica, Javier, lo que hizo fue centrar su atención en la vida granjera fue el hecho de que el clima empezó a retirarse de las condiciones denominadas óptimas.
Ajá.
Todo aquel clima benévolo que habíamos tenido, bueno, pues
cambió.
Cambió y eso favoreció la aparición de la ganadería. Hace unos 5.000 años el mundo se enfrió ligeramente y el clima de las latitudes medias se hizo más seco. La disminución de las precipitaciones y el avance de las regiones desérticas exteriores a los valles fluviales convirtieron del Tigris y del Éufrates en fuentes de agua para vivir cada vez más importantes. La caza fue poco a poco un medio menos seguro de obtención de alimentos e incluso la recolección de plantas silvestres. A medida que se iba deteriorando más el clima, más gente hubo de pararse al invento relativamente nuevo de la agricultura para poder subsistir.
Claro, evidentemente, esa es la circunstancia. Bueno, y en esto, David, que llegamos a Mesopotamia.
Una de las primeras civilizaciones que surgieron en el planeta fue la de Mesopotamia hace 6.000 y 5.000 años antes de Cristo, por lo que tenemos que echar un vistazo atrás de unos 7.000 años. Uh-huh. Situada entre los ríos, como su propio nombre indica, este pueblo apareció en las vegas fértiles del Tigris y del Éufrates.
Eso es.
En la actual Oriente Medio, extendiéndose hacia Irak y norte de Siria. Y fue la fertilidad para las cosechas de estas vegas, de estos ríos, lo que favoreció el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, una nueva tecnología que favoreció el desarrollo de las primeras ciudades.
Y el clima de aquella época, David, imagino que sería cálido.
Estudios recientes prueban que el clima que reinaba en aquella época entonces no era muy distinto al de hoy en día. Los veranos eran calurosos, se estiman que las temperaturas medias eran de unos 25 grados y también eran secos, mientras que los inviernos eran también frescos y húmedos. La nieve que se acumulaba en las montañas del norte se derretía al inicio de la primavera, originando una crecida de los ríos por el deshielo.
Bueno, y el agua es clave para la fundación de ciudades, en este caso, evidentemente.
Las primeras ciudades-estado de esta civilización se centran en la parte alta de los ríos, allí donde el clima es más benigno y hay agua en abundancia. Sin embargo, los arqueólogos han detectado una migración masiva desde el norte de las cuencas de los ríos hacia la parte baja, que es mucho más árida, hacia el 6400 a.C., uh-huh. Esa migración hacia el sur.
Sí.
Los vestigios de aquella época analizados, como la prueba del carbono 14, indican un periodo de notable descenso de las temperaturas y de escasez de las precipitaciones que duró entre 200 y 300 años.
Y fue, por tanto, una sequía importante esta que cuentas, de gran severidad.
Tanto que no parece que haya habido otra de tal magnitud, Javier. El lago Van, que está situado en el sureste de Turquía, diezmó. Y los mares Rojo y Muerto tuvieron unas tasas de evaporación tan grandes que nunca más se han vuelto a repetir.
Anda.
Esto se ha podido determinar al evaluar la cantidad de polvo sedimentado arrastrado por el viento. La cantidad de polvo es mucho mayor en terrenos secos y desérticos debido a la presencia de tormentas de polvo.
Uh-huh.
Y a la elevada tasa de evaporación hay que añadir el problema de la salinidad.
Eso es.
Tanto de ríos como de los manantiales de riego. El trigo fue progresivamente reemplazado por la cebada, que es más tolerante a los terrenos salinos. Aún así, la sequía fue tan fuerte que ni siquiera este cultivo sobrevivía.
Con consecuencias que fueron verdaderamente desastrosas.
Fueron abandonados tres de cada cuatro asentamientos y la población se redujo al 7%.
¿Qué me dices? Madre mía.
Durante la gran sequía, dos oleadas de nómadas del imperio Elamita invadieron la región saqueando la ciudad de Ur.
Uh-huh.
Un desastre que aparece reflejado en las Lamentaciones de Ur, un poema sumerio escrito en el 2000 a.C., en unas tablillas de arcilla con caligrafía cuneiforme.
Uh-huh.
En ellas los poetas describían las calamidades históricas, el sufrimiento de las personas y de los dioses. Las Lamentaciones de Ur hacen referencia a un periodo de sequía y de desertización que prácticamente destruyó esta ciudad, que era el centro de uno de los llamados estados del regadío. La desertización fue acompañada de una terrible hambruna y la consecuente mortandad.
Uh-huh.
Hay científicos que achacan esta situación de sequía a un episodio excepcional del Niño que en la zona asiática donde se encontraba Ur ocasionó una drástica disminución de las precipitaciones.
Pues ven cómo va relacionado en este caso el surgimiento de la civilización,
uh-huh,
con la evolución del clima.
Eso es.
Lo hace más propicio y el hombre le es más fácil adaptarse y es más fácil poner en marcha, por ejemplo, lo hemos visto antes, la agricultura.
Y cómo las sequías,
hombre, claro,
propician el movimiento invasor de otros pueblos.
Claro, claro, los movimientos nómadas.
Eso es.
Movimientos migratorios que han existido toda la vida. Bueno, pues David López Rey, meteorólogo, saludando a los amigos del canal de Extremadura, ¿no?
Eso
como
es.
Siempre, que no se nos olviden, que no se nos pongan celosos, que aquí está, lo guardamos bien, lo tenemos contento, en fin, está cuidadísimo.
Bien alimentado.
Hombre, come y cena, que es un primor, está Lozano, rollizo, está, en fin, está... Está pues de agosto, ¿cómo hay que estar? Bueno, querido amigo, que te espero un ratito para dar la previsión.
Por aquí estaré.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, Javi. Adiós.
Ponte en marcha con Onda Cero. Ponte en marcha con Javier Ruiz.
Anytime you boot up your computer, your door is open to some cowboy virus shooter. There ain't no need to worry if you got it, 'cause Mr. Iman's gonna shout, it's not it. Not, we protect your digital world of 32. We protect you, not. We protect your digital world of 32. We protect you. You open a file and Eamon says wait. Ain't no need to get stressed or in a state, 'cause you know those worms ain't got no manners.
De agosto nos encanta aprender, ya saben que este programa, siempre lo decimos, parte información, parte diversión, entretenimiento y desde luego parte importante, instrucción didáctica, aprender, que eso es interesantísimo, las madrugadas del verano. aprender deleitando, que decían los clásicos, que es una de nuestros grandes principios. Con Fernando de la Cuadra, querido amigo, buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas otra vez.
Director pedagógico de SET, ya saben, el compañía experta en seguridad informática. Vamos viendo, vamos analizando, pues, aspectos que nos incumben a todos, que son, tienen que ver con la seguridad de nuestros móviles, como hablamos la semana pasada, de nuestros PCs, de nuestros comportamientos, que ahí es donde Fernando incide mucho, como que lo que uno dice en la red cuenta, que no es como, que no es un juguetito, o lo que uno cuenta o dice por WhatsApp también, en fin, que no es una realidad virtual, que esa realidad virtual se plasma luego y tiene sus consecuencias en la realidad cotidiana.
Por supuesto.
Y hoy vamos a hablar, amigo, de las redes sociales, claro.
Ay, Dios mío, las redes sociales.
Qué gran invento para la humanidad.
No, sí, no, sí, un invento genial. Sirve, además, hay una ventaja muy grande, que es que te sirve para calar a determinadas personas.
Para calar.
Si te das cuenta de cómo son. Y vamos a ver, Pepito, tío, sabía que eras tonto, pero a estos niveles ya no.
No llegábamos.
Así que voy a eliminarte de mis contactos.
Sí, sí, sí.
No, y luego gente que dices, vaya hombre, este parecía que era un tontorrón, y es un tío estupendo.
Sí, sí,
un tío. Mola, mola las redes sociales.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que nos está ahí un poco, yendo un poco de las manos.
Sí.
Sí, esto hay un momento en que ha pasado como los asturianos y el cachopo, que se les ha ido de las manos. Sí, también, o en Logroño y se de tapas se les ha ido de las manos. Esto ya hay que ponerlo.
Hay que parar, hay que
parar. Hay que frenar un poquito. Porque sí, está muy bien las redes sociales.
Uh-huh.
Está genial. Pero bueno, ¿qué son eso? Sociales. Uh-huh. Es para socializarnos.
Correcto.
La imagen del grupito de chavales en la hamburguesería, todos juntos y todos con el móvil, cada uno a su rollo. Es decir, pero bueno, ¿de qué vais?
Claro.
¿De qué vais? ¿Habéis quedado?
Para hablar.
Para hablar, para veros. O para ligar, por favor.
Es que ya se liga de otra manera. Yo creo que ya se liga también a través del móvil. ¿O no?
Pues es muy posible. Muy posible. Pero tú fíjate que mi hijo pequeño se ha pasado 15 días en un campamento.
Sí.
En el que la luz más intensa que ha visto ha sido la del sol. Ahí no ha habido un solo enchufe.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Ni móviles ni nada que se le parezca. O sea, como tengas ganas de hacer pis por la noche, ten cuidado. Espera que haya luna llena, que no te das con el árbol.
Porque el móvil también sirve efectivamente para alumbrar por el pasillo.
Exacto.
Sobre todo los que no tenemos, cuando no llevamos gafas, los que somos miopes, cogemos por no ponernosla. Venga, vamos por no encender la luz, por no molestar.
Claro.
Bajo la esa del padre.
No, pero bueno, ha vuelto con una novieta.
¡Anda!
¡Anda!
Todavía se puede ligar entonces como antiguamente.
Que se puede ligar como antiguamente.
¿Qué me dices?
Sí, además la hija de unos amigos. Bueno, por eso ya es otro tema. Lo dejamos para otra sección del
programa. Otra sección, efectivamente. Sección diferente.
O sea, que cuando de verdad se enamora de una chavala, ha sido cuando no ha tenido móvil.
¡Qué cosas!
Genial, genial. Porque claro, las redes sociales, acuérdate, cuando éramos jóvenes. Cuando todavía pintábamos bisontes en las paredes, en las cavernas.
Sí, sí, sí.
Cuando llegaba el sábado y queríamos quedar con los amigos, quedábamos a tal hora en tal sitio.
Sí.
Y como te retrasaras y se hubieran ido, te volvías a casa.
Correcto.
Ahora tenemos una dependencia muy grande y los chavales, sobre todo, dependen muchísimo. Sin la red social están muertos.
Sí.
Problemas. Primero, que se pierde la relación humana.
Sí.
Sí, estás hablando, pues estoy hablando con mis amigos, yo hablo con mis amigos, les cuento mis problemas a mis amigos. Sí, pero...
¿Cómo se lo cuentas? ¿De qué manera se lo cuentas?
Hay un video espectacular,
uh-huh.
espectacular, que se llama Yo también te quiero.
Yo también te quiero.
Yo también te quiero, la gente que lo busque en
YouTube.
Tiene dos partes, una primera parte, una pareja,
uh-huh.
hablando por WhatsApp.
Uh-huh.
Y acaban enfadados, cabreadísimos, porque si yo te dije, tú me dijiste, jiji, bueno, muy mal. Y luego, exactamente, esa misma conversación entre otra pareja...
Face to face, cara a cara.
En una cafetería.
Uh-huh.
¿Qué cosa más bonita de conversación? Cambia por completo.
Los códigos, es que...
La sonrisa, el claro, guiñado claro. de ojo,
claro,
el que te cojo la mano...
Claro que...
No tiene nada que ver. Y dicen exactamente
lo mismo. Claro, claro.
Y acaban... La conversación las dos diciendo, yo también te quiero. Pero claro, la que está a través del WhatsApp es una puñalada trapera, mientras que la otra es un, yo también te quiero.
Es que los códigos WhatsApp...
Pero de verdad.
El WhatsApp es un gran invento, insisto, pero porque el otro día hablamos de los grupos, yo puedo decir Por ejemplo, hay redacciones, yo cuento la experiencia que nosotros tuvimos aquí, por ejemplo, la noche electoral, es decir, todos los redactores estábamos enganchados en un gran grupo de WhatsApp, y en tiempo real, es decir, con el móvil, tú sabías en tiempo real lo que pasaba en cada punto, pues no solamente de España, en el caso, aquí como saben estamos en Toledo, en fin, uno estaba coordinando a todos los compañeros, y 20 personas en un mismo grupo de WhatsApp, sabiendo que evidentemente hay que eliminar cualquier tipo de ruido, eso está claro, entendiendo como ruido, pues eso, buenas noches, los chistes y tal. Bueno, era practiquísimo porque en tiempo real todo el mundo sabía lo que sucedía en cada punto, con lo cual eso, y para el que coordina, en este caso era yo, todavía mucho mejor, porque evidentemente sabes por dónde tienes que tirar.
Sí, pero tú sí. Imagínate eso mismo, de repente se le va la pinza a uno de los que están en algún sitio.
Ahí está el administrador que lo elimine.
Bueno, vale, pero que de repente te llegue y te dice, no, escrutado el 100% de los votos en no sé dónde.
Sí.
Ha resultado ganado el partido indomable de las mujeres y hombres patrióticos del sur.
Sí.
Y dices, Dios mío, mi alma, ¿qué partido es este?
Claro,
entonces
claro.
Te descoloca. Eso, claro. En una situación normal, a lo mejor, que te llama por teléfono. Ah, mira, que ha ganado los no sé qué. Todo jiji, jaja. Ahí no, ahí queda. Y encima hay constancia.
Sí, el WhatsApp es como una notaría.
Ahí ha quedado perfectamente,
es
claro, todo lo que has dicho.
¿Se borran los mensajes de WhatsApp algún día?
Dios santo. Se pueden borrar los mensajes de tu teléfono.
Sí, pero...
los borro yo de mi teléfono.
De mi terminal, de mi terminal.
Exacto. Las personas que lo han recibido no lo borran.
Uh-huh.
O sea, no es que no lo borren, es que conservan ese mensaje. Uh-huh. Y aunque tú y yo nos pongamos de acuerdo y borramos el mensaje que yo te he mandado a ti, no podemos tener la certeza de por dónde ha pasado ese mensaje.
Madre mía.
Y dónde ha quedado almacenado ese mensaje. Es como hablar con amigos teniendo un notario al lado.
Exacto.
No, hombre, no. Pero si yo lo que quería decir que... No, espérate, señor notario, a ver, ¿qué es lo que ha dicho?
Me encanta esa...
Eso es muy, muy, muy peligroso.
Sí, sí.
Hombre, está muy bien en algunos casos.
Sí.
Dije que no, que habíamos quedado a las 4, que no, a las 5.
Saca.
Mira, ¿ves? Habíamos claro. quedado a las 8. Pues ni tú, ni para ti, ni para mí.
Exacto.
Bueno, pues es muy peligroso y sobre todo, yo siempre tiro para atrás el tema de los chavales.
Sí.
Hay una aplicación bastante usada que es el Snapchat.
Snapchat.
Se supone que tú mandas un mensaje o mandas una foto o mandas algo... Y ese contenido que tú has mandado tiene una vida muy corta. Muy, muy corta. Uh-huh. Se borra.
Uh-huh.
Tanto en tu teléfono como en el suyo.
Uh-huh.
Y una mierda.
No.
No se borra.
Tú no lo ves, pero no se borra.
Exacto. Hace poco estuve en un colegio dando una charla sobre precaución de redes sociales. No sé cuántos. Y yo les dije a los chavales, no, es que todos en vuestro teléfono tenéis algo de lo que os vais a arrepentir.
Sí.
Y saltó uno, no, ¿qué va? Yo no tengo nada. Y yo, dame el teléfono, lo voy a enchufar a mi ordenador y con las herramientas que tengo veremos a ver lo que tienes en tu teléfono. Ah, no, deja.
Todo el mundo.
Todos tenemos un muerto
cadáver,
en el armario.
Un cadáver. No, en el armario no, ya, el móvil.
Móvil. Y, vamos, y mensajes borradores, yo tengo muchos, menos mal que me muerdo la lengua. Bueno, iba a decir me muerdo la lengua, me muerdo los dedos. Eso de pedazo de imbécil. ¿Qué puñetas me estás diciendo? No, espérate, no, borra. Me parece que no te estoy entendiendo bien. ¿Me podrías repetir lo que has dicho? Ese es el problema. Y tenemos que... Y es que soy muy, muy clasicorro, ¿eh?
Mm.
Debo estar haciéndome ya muy mayor. Pero lo de poder volver a hablar con la gente... Sí. Quedar por WhatsApp. Exacto. Y sabemos todos a qué hora hemos quedado y dónde, porque tenemos la geolocalización del teléfono. Nos mandamos un link a Google Maps con la carta del restaurante en el que vamos. Perfecto. Pero después... Oye, Pepito, cuéntame cómo te va la vida. Dime si eres feliz, no eres feliz.
Por cierto, el otro día hablabas de las aplicaciones espías, que me acuerdo con lo del Google Maps...
Sí.
Que todo el mundo, si no quieren saber dónde estás, que se quite lo del GPS, vamos, del móvil.
No, da igual que te quites el GPS.
Ah, también da igual.
Vamos a ver.
a ver.
Yo tengo un teléfono móvil.
Sí.
¿Eh? Y entonces yo ahora mismo estoy grabando contigo, aquí, a estas horas infernales
¿sí?
de la noche.
¿Sí?
Y de repente me llama, yo qué sé, mi mujer.
Sí.
Mi mujer no sabe dónde estoy. Bueno, sí lo sabe. estás en el estudio de Onda Cero, pero sí. ¿Exactamente dónde? No. Ya se encarga mi proveedor de telefonía en localizarme y buscarme para que me pueda entrar la llamada. Y si no me pueden localizar, mi mujer va a decir, está apagado fuera de cobertura, porque no puedo encontrarle. Así que siempre, estamos localizados. Bueno. ¿Que luego se utiliza para una cosa u otra? Bueno, hace un par de años, el famoso malnacido este de Córdoba, que secuestró a sus hijos.
Bretón.
El Bretón este de las narices, cuyo nombre no es digno de aparecer en este programa. Bueno, resulta que consiguieron saber por dónde había ido sencillamente por el teléfono.
Claro.
Y no es un espionaje en plan Gran Hermano. No, oiga, es que yo soy tu proveedor de telefonía.
Sí.
Y si quieres que yo te pueda pasar llamadas, tendré que saber dónde estás. Bueno, pues así consiguieron localizarlo. Así que da igual el GPS. Con una mayor o menor precisión, mientras tenga cobertura móvil,
estás localizado. Amigo, te pueden buscar.
No, es que
no digas que estoy en la oficina cuando no estás cuando estás en el bar.
Exacto, a no ser que trabajes justo encima del bar. Porque la localización es en horizontal, no en la planta en la que estás.
Correcto.
Y bueno, es muy útil que nos puedan llamar por teléfono y nos puedan localizar en cualquier momento. Pero oye, que también tiene sus problemillas. Y también sus ventajas, ¿eh? Porque yo tengo un sistema de localización para los chavales. Oye, que me voy a... Bueno, ahora ya no, son mayores, pero vamos, cuando eran más pequeños. Que me voy a jugar a la consola a casa de Pepito. A ver, ¿dónde estás, Tracatriz? Y no estaba en la casa de Pepito.
No, yo estaba en casa de Pepita.
Bueno, por ejemplo.
es que son cosas que pasan.
Son cosas que pasan, pero bueno.
Sí. O sea, que está
bueno, todo... resumiendo un poquito, que cuidado con las redes sociales.
Sí.
Que el ejemplo que te ha gustado son las conversaciones de toda la vida con un notario al lado.
Sí.
Que todo queda. Todo pasa y todo queda, que dijo Gran Machado. Y vamos a no liarla. Precaución, porque ya es deja de ser seguridad informática.
Seguridad personal
de las personas personal, relacionada con la informática.
Correcto. Lo dijimos el primer día, la semana pasada, y es que es literal, es tal cual. Y es literal que hay 5 licencias antivirus de ESET para las 5 primeras personas, 5 primeros marcheros, 5 primeros oyentes, que escriban a enmarcha@ondacero.es. ¿Es correcto?
Correctísimo. Y si ya te di una licencia la semana pasada,
no escribas. Y no, si escribas, que no va a pasar nada, que no será para ti.
Hombre, que escriba.
Sí.
Escriba, no hay problema.
Que nos dé la buena noche.
Buenas noches, comentarios, lo que sea, pero que no le voy a regalar otra licencia.
Pues los currentes que ya están funcionando, enmarcha@ondacero.es, las 5 primeras, y eligen si quieren PC o si quieren móvil, ¿no?
Exacto.
Así lo hacemos. Correcto. En el correo nos lo dicen. Querido amigo, un placer como siempre. Cuídate mucho.
Me cuidaré para estar aquí la semana que viene.
Ya te siento. Venga, una hora. Ya te sentimos.
Mr. Hyman's gonna shout. It's not it. Not. We protect your digital world on 32. We protect you. Not. We protect your digital world on 32. We protect you. You whip on a file and Eamon says wait. Ain't no need to get stressed or in a state. Cause you know those worms ain't got no manners. Nod will smack 'em with its on-demand scanner. Nod, we protect your digital world on 32. We protect you. Nod, we protect your digital world on 32. We protect you. Your life's so scary, but ain't it great? You got a mate, he's gonna nod and he'll never hesitate. So when the internet's crawling with nasty critters, and you're wondering if your PC could be fitter, you should know it's a pretty safe bet. No one's gonna help you better than he said. Nod, we protect your digital world on 32. We protect you. Nod, we protect your digital world on 32. We protect you.
Con Fernando de la cuadra. Hemos llegado a las 5 menos cuarto de la madrugada, 4 menos cuarto en Canarias. No sigan mandando ya más mail porque ya tenemos 0200, los 5 primeros, como hacemos siempre, ¿eh? Como hacemos siempre al final del programa, a las 7 aproximadamente lo enviamos a... Nos ponemos en contacto con ellos para... Seth les pone... Les envía ese antivirus, bien para móvil o bien para PC, como pidan en el correo. Dice Santi, que está muy bien, me ha hecho mucha gracia, dice, por si algún día uno es famoso, no tengo ningún interés, y revisan mis redes sociales, descubrirán que Lord Vader es mi maestro, Homer Simpson, mi asesor espiritual, y mi sueño es colarme en el Louvre y pintarle un bigote a la Yoconda. Pues está bien traído. Bueno, enseguida viene Maese Mejía con sus historias de la tecnología, aquí en Marcha, antes...
sin estrella cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día que te fuiste en el pueblo solo existe un silencio conventual. Los arroyos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crepones que ensombrecen en mi soledad. Soledad, vuelve ya, vuelve ya. Tan seco y en las calles hay miles con que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya, vuelve ya.
Ahí está la garganta de arena que tiene el cigala, con este tema que me recordó ayer una oyente, que no se lo pude poner porque no lo tenía a mano, que se llamaba Soledad. En fin, es un buen aperitivo, 5 menos 10 de la madrugada, 4 menos 10. Saludamos a Prudencio Sojo, que nos sigue en Twitter, dice además, para que sepáis dónde estoy, a Palmitero, a Salva, que también nos siguen en esta red social, hablando hoy de redes sociales, y saludamos al maestro de la tecnología, a Maese Mejía.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Y tiempo ya en marcha en Onda Cero para saludar a Maese Mejía, Julio Mejía, profesor de tecnología. ¿Qué tal, amigo? Buenas madrugadas.
Pues muy buena madrugada, Javier. Estupendamente. Aquí encantado de estar con ustedes.
Vamos a ir conociendo, como les decíamos la semana pasada, las grandes historias de nuestros inventores, de aquellas personas que nos hicieron más fácil la vida. Empezamos este camino con Aaron Swart, el chico de Internet. Recomendamos vivamente la visión de ese reportaje. Búsquenlo, en fin, en la red, pone el chico de Internet y les aparecerá. Y hoy vamos a hablar de una paisana, Ángela Ruiz Robles.
Bueno, pues es una historia, la verdad que apasionante, la de esta señora, porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XX.
Ajá.
¿No? O sea que ya hace un tiempo. Ángela Ruiz Robles nació en León, en el pueblo de Villamanín, en el año 1895. Uh-huh. Y realizó sus estudios superiores en la Escuela de Magisterio de León, donde impartió clases de taquigrafía, mecanografía y contabilidad mercantil entre el año 1915 y el año 1916. Después ya se hizo maestra y pasó por diferentes localidades en León y también en el Ferrol, donde allí en la localidad gallega, donde terminaría pues por asentarse y por ser maestra del colegio Ibáñez Martín.
Uh-huh.
Fue maestra, desde luego, por vocación, y quienes la conocieron y los escritos que se pueden leer en Internet, diferentes artículos, pues dicen que era una apasionada, uh-huh, de su trabajo. Una maestra de escuela, ¿verdad? Qué bonito es eso de maestra o maestro de escuela. Parece que está ahí un poco de, como, no sé, un poco infravalorado, sí, uh-huh, pero a mí la verdad es que me parece estupendo, ¿no?
¿Y cuántos se le deben? ¿Cuántas cosas nos han enseñado? ¿Cuántas cosas nos han enseñado y cuántas personas nos han hecho hombres y mujeres y han madurado precisamente con un maestro? Como dices tú, maestro de escuela. Uh-huh. Más cosas.
Pues en el año 1949, cuando estaba trabajando en el Colegio del Ferrol, registró con el número 190.698 la patente de su enciclopedia mecánica.
¿Enciclopedia mecánica?
Sí, sí.
¿En el 49?
Sí, sí, sí. Hoy día, la enciclopedia mecánica inventada por Ángela Ruiz Robles, uh-huh, como decíamos antes, en la primera mitad del siglo XX, 22 años antes de su invención definitiva, se considera como el precursor del libro electrónico.
Vamos a ver.
He aquí un prototipo quizás llamado a revolucionar el concepto que tenemos de los libros. ¿Quiere usted explicarnos un poco por encima la misión del prototipo?
Aliviar la enseñanza. Con el mínimo esfuerzo, conseguir los máximos conocimientos.
En la historia del libro electrónico hay un eslabón perdido, la enciclopedia mecánica, patentada en 1949 por una gallega. La diseñó Ángela Ruiz Robles, más conocida como Doña Angelita. Una maestra que se adelantó a su tiempo al construir un soporte único que permitía leer diferentes libros cambiando unos carretes con el contenido escrito. El objetivo de aquella profesora era aligerar la carga de libros que llevaban los escolares y a la vez hacerles la enseñanza más amena.
Pues esa era Ángela Ruiz Robles, la primera que pensó en que todos los libros podrían reducirse soberanamente y también la espalda de los muchachos.
Correcto, fíjese, todavía estamos, 70 años después estamos en lo mismo,
estamos
los institutos
mismo,
todavía.
Estamos en lo mismo, efectivamente. Ojo con ese dato que no Mejía habla con conocimiento de causa.
No crea que eso es una cosa menor.
Claro, claro, claro.
Pues Ángela Ruiz Robles describía así su enciclopedia mecánica. Abierta, consta de dos partes, en la izquierda lleva una serie de abecedarios automáticos en todos los idiomas, porque uh-huh, pensó también, no solo tal, sino en los idiomas que también ahora tan de moda están para el aprendizaje. Sí. Con una ligerísima presión se abren y se presentan las letras, formando palabras, frases, lecciones o temas. En fin, ya lo ha explicado ella, porque quien ha escuchado antes, uh-huh, era Ángela Ruiz Robles en un reportaje de Radio Televisión Española. Este invento de 1949, la pena es que no tuvo interés en la comunidad científica ni para ninguna empresa, ya que ninguna de ellas quiso comercializarla.
Vaya por Dios.
Sin detenerse en su espíritu creativo, Ángela patentaba más tarde, el 10 de abril del año 62, con el número de la patente, el 276.346, uh-huh, una evolución de ese primer invento suyo, que es la enciclopedia mecánica. Sí que se llegó a construirse un solo prototipo, solo uno prototipo, que está ahora mismo en el Museo de Ciencia y Tecnología de La Coruña, y se fabricó en el Parque de Artillería del Ferrol. Como ya hemos hablado, es un artilugio que lo que pretendía era el aligeramiento de las mochilas de los chavales y que pudieran estudiar de una forma más cómoda. Ángela Ruiz Robles sí que tuvo en vida reconocimiento, ya que obtuvo, fíjese, la medalla de oro y diploma en la primera exposición de inventores españoles en el año 1952, la medalla de bronce en la Exposición Internacional de Bruselas en el año 1957 y en el 1963, y obtuvo también la medalla en Ginebra junto a otros inventores españoles. ¿Qué ha ocurrido? Y es lo que comentamos en el primer programa, pues que sí que tuvo en vida, otros no. Pero ella sí. Luego esto se ha perdido. No se le dio la importancia, como no se pudo fabricar porque no le vieron ninguna utilidad, pues se quedó un poco en el olvido. Y sí que hace unos años, pues el museo que hemos comentado ahora de ciencia y tecnología, que tiene dos sedes, una en La Coruña y otra en Alcobendas, pues recuperó ese prototipo y lo tiene allí expuesto, y bueno, pues se han dado un poco más de importancia a sus trabajos. Sí que hubo en Estados Unidos una empresa en Washington en el año 1970 que le ofreció la fabricación en serie de este producto, pero ella lo que quería era fabricarlo en su tierra, fabricarlo en España, y no encontró ninguna financiación para su proyecto. Por supuesto que a doña Angelita hay que reconocerle el mérito de su creatividad, teniendo en cuenta sobre todo, y por eso sí yo creo que hay que situar los inventos y esto que contamos en el contexto histórico, porque inventó, fíjense, ya en la posguerra española, pues con todo lo que conlleva eso, y siendo mujer. Y ya le digo que acompañó al mismo nivel a otros inventores españoles en diferentes convenciones que se hicieron alrededor de Europa. Y yo creo que es justo recuperar a esta maestra de escuela con su genio, su creatividad, su apasionamiento por la enseñanza.
Ella sí que fue la precursora de la mochila digital, que tanto se hablaba de la mochila digital.
Pues ella al menos lo intentó, de una forma mecánica, eso sí, porque lógicamente aún no se habían producido los avances en electrónica que se produjeron luego en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, no existían los chips, que decimos ahora, ¿no? Los microprocesadores, las memorias, todo eso no existía. Por eso se habla de la enciclopedia mecánica. Todo aquello que se hiciera tenía que ser a partir o bien de la electricidad, energía eléctrica, o bien de forma mecánica. Y por eso no, viviendo en otra época, quizá pues doña Angelita hubiera sido la inventora del libro electrónico de verdad.
Sin lugar a dudas. Sí se la reconocería como tal, y probablemente la mayoría de los oyentes les habrá pasado lo que a mí, que la hemos conocido esta madrugada.
Pues eso es.
De la mano de Maese Mejía. Historias de la tecnología, cuídese mucho.
Igualmente, don Javier.
Y nos vamos sintiendo aquí en La Onda. ¡En marcha! Time seems to go by so fast, in the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can.
Let's enjoy it while we can.
Help me share my load.
Help me share my load.
On the dark and lonely street, to the bright side. Y así vamos llegando a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Uno se pregunta, escuchando a Julio Mejía, bueno, ¿y qué hace este país con sus creadores, con sus inventores, con sus genios? Ahora que están cambiando el nombre de las calles. Le dan una avenida al primero que pasa por ahí, por la calle, precisamente. Pues ahí tenían Angelita, doña Angelita, la precursora del libro electrónico. Una españolita de mediados de los finales de los 40, primeros de los 50. Bueno, después tenemos las cronitas del día. Les contaremos con el Rey del Tiempo la previsión de este martes. Repasamos los principales asuntos del día. Las claves de este 4 de agosto. El mecánico de las palabras también viene subiendo cuestas aquí en Toledo. Y los currantes que ya están marchando de un lado a otro. Y a los que queremos saludar para ponernos todos en marcha, que de eso se tratan estas madrugadas del verano. Hasta las 7. Pero ¿y quién va a dormir? Pero con lo que se puede hacer una noche de verano, de verdad. Sentir la radio, sentir uno mismo, al que tiene al lado. Tomar un gin tonic, sí, también tomar un gin tonic. Sí, que sí, que sí. Madre mía, con las cosas que se puede hacer una noche de agosto. ¿Qué hacen ustedes durmiendo? Noticias y seguimos un ratito más.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Saludos, buenos días. Artur Mas comparecerá hoy para hacer balance de la legislatura que acaba tras 2 años y medio al convocarse elecciones para el próximo 27 de septiembre. El presidente de la Generalitat considera que estos comicios pueden convertirse en una fecha señalada en la historia de Cataluña.
Pienso humildemente que podemos hacer del 27 de septiembre una fecha señalada en nuestra historia. La democracia es ahora la protagonista, las urnas, los votos y la decisión libre, los instrumentos. Un futuro hecho de democracia, justicia y libertad es el horizonte. Asumamos cada uno de nosotros la responsabilidad y el protagonismo que el momento pide y seamos dignos de él.
Las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural tienen previsto celebrar una concentración en la Plaza Sant Jaume de Barcelona bajo el lema 27S, donde todo empieza. El líder de Esquerra Republicana y número 5 de la lista Junts pel Sí, Oriol Junqueras, asegura que el carácter plebiscitario de estas elecciones se le otorga el voto de los ciudadanos.
Estamos de acuerdo de cómo se ha hecho y el carácter plebiscitario en todo caso se lo daremos el conjunto de ciudadanos o la mayoría de ciudadanos que estamos seguros que votarán en clave independentista. Por tanto, quien le da el contenido plebiscitario son los ciudadanos con su voto, no el decreto. El decreto es un decreto de una convocatoria de unas elecciones al Parlamento de Cataluña, que es el instrumento que tenemos para hacer la nueva república, la Cataluña independiente.
Más cosas en el terreno político. La justicia ha rechazado 2 querellas interpuestas al cofundador y exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, por supuesto fraude fiscal. Tiene más datos Soledad Soriano.
Los querellantes acusaron a Monedero y a Iglesias de eludir sus obligaciones tributarias y de no haber declarado los 450.000 euros procedentes de las financiaciones que recibían de Irán, Venezuela y Bolivia. Tras la publicación de estas informaciones, Monedero se vio obligado a abandonar la dirección del partido y alejarse de la primera línea de la política. La juez rechaza las acusaciones e insiste en que no existen indicios de delito después de haber regularizado la situación antes de que se presentaran las querellas relacionadas con los supuestos delitos contra Hacienda Pública y falsedad documental. De esta forma queda probado que Monedero no cometió fraude fiscal al presentar en febrero una declaración complementaria para rendir cuentas del dinero que facturó su empresa por trabajos de asesoría a los gobiernos latinoamericanos.
El Partido Socialista de Madrid afronta su primera crisis tras la renovación de la directiva. Ha decidido destituir como portavoz en el Ayuntamiento de la capital a Antonio Miguel Carmona, Laura Escarza.
Carmona contraataca a la oposición interna del PSM. Insta al Comité Regional a refrendar la decisión de su cese como portavoz y asegura que no va a dejar su acta ni siquiera para ser senador, un puesto que, dice, le ha ofrecido la secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández. Declara Antonio Miguel Carmona que el partido cuenta con un sector que aglutina más del 55% de los apoyos, que quiere prescindir de la otra parte a la que él pertenece y considera que no ha hecho nada para llegar a esta situación.
No creo haber sido un mal parlamentario, no creo ser un mal concejal, sino creo que ser, además, un buen compañero. Yo no tengo la culpa y yo vuelvo a decir con la cabeza bien alta. Yo soy amigo de Tomás Gómez, yo soy amigo de Juan Segovia, soy amigo de muchos compañeros y compañeras de este partido. Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda.
Lamenta la división interna dentro del PSOE madrileño y la nueva portavoz será su número 2, Purificación Causa Pie, cercana a la línea de Pedro Sánchez.
Deportes con Isabel Forner.
En la agenda de hoy a las 9:30 a.m. el Barcelona se ejercitará antes de comenzar el torneo Joan Gamper, que será frente a la Roma a las 10:00 p.m. y que se podrá ver en Antena 3. El Real Madrid disputará a las 6:15 p.m. el partido de semifinales de la Audi Cup frente al Tottenham. Ni Cristiano ni Benzema han viajado con el equipo por lesiones. Los que sí lo han hecho han sido los internacionales de la sub-19, Marco Asensio y Borja Mayoral. Y a la 1:30 p.m. el Atlético de Madrid disputará en Shanghái un amistoso frente al equipo de la ciudad. En otras noticias, en el Mundial de Kazán, la selección española de waterpolo ha caído frente a Estados Unidos. Una derrota en cuartos de final que dejaba el marcador 5-8. Las americanas se enfrentarán ahora en semifinales al ganador de la Australia-China.
Y hasta aquí la información, que regresa en Onda Cero en menos de una hora, cuando sean ya las 6, las 5 en Canarias. Continúan en la compañía de Javier Ruiz y En Marcha.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Gente Viajera cumple 25 años y quiere celebrarlo contigo. Participa en su concurso y consigue uno de estos fantásticos premios.
Meliá Hotels International te invita a vivir sensaciones en el Hotel Sol Beach House Ibiza. Un hotel solo para adultos con magníficas vistas al mar.
Iberia en vuelo directo desde Madrid te lleva a conocer la ciudad de la eterna primavera, Medellín, en Colombia.
Transmediterránea te regala un viaje de ida y vuelta para dos personas más coche en las líneas que unen Barcelona con Ibiza, Mallorca o Menorca.
Una estancia de 7 noches con media pensión en el Gran Hotel Peñíscola, especialista en turismo familiar en habitación doble familiar con vistas al mar.
La Oficina de Turismo de Noruega os invita a conocer los fiordos. Vuelo directo desde Barcelona y 2 noches en Bergen con alojamiento y desayuno para 2 personas.
Manda una foto de tus mejores vacaciones, cuéntanos lo mucho que te gusta viajar y lo que más te gusta del programa a postalesviajeras@ondacero.es o a Onda Cero, Gente Viajera, Ramblas 8894, 08002, Barcelona.
Gente Viajera, 25 años viajando juntos.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a la clarita del día.
A las claritas del día les cuento que el PSOE de Madrid vuelve a abrir otro de sus turbulentos episodios que jalonan su historia de los últimos años. Antonio Miguel Carmona ha sido cesado de forma fulminante como portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Dicen los que de esto saben y entienden que se trata del último golpe de mano de Pedro Sánchez en la Federación Socialista Madrileña para terminar con los reductos de Tomás Gómez. Acuérdense, cuando no hace mucho, a escasos 2 meses de las elecciones, Gómez salió tarifando tras la decisión de crear una gestora que nombró a Gabilondo como candidato a la Comunidad de Madrid. Carmona era y es amigo personal de Gómez, en aquella ocasión se salvó de la quema, pero ahora se arguyen los malos resultados electorales en el ayuntamiento para justificar su cese. Pasado el tiempo, no sé si Carmona se arrepentirá de no haber aceptado en su momento la oferta que le hizo Esperanza Aguirre para ser alcalde a cambio de que el PSOE retirara su apoyo, a Manuela Carmena. Fue su oportunidad de alcanzar el bastón de mando, pero dijo desde el principio que no. La FSM es desde siempre fuente de conflictos en el partido, desde aquellos tiempos en los que los guerristas se hicieron fuertes en contra de los renovadores. ¿Qué tiempos? Eran los tiempos de Acosta, Solana, Rubalcaba, todos ellos enfrentados entre sí. Ahora Sánchez impone su autoridad, quitando de en medio a alguien que, independientemente de las filias o fobias que pueda suscitar su prolongada exposición mediática, es un político solvente, con ideas claras. El PSOE ha recuperado poder político en estas últimas elecciones, echándose en brazos de Podemos y otros movimientos a la izquierda. Sánchez debe saber que en el centro, es donde, pese a todo, sigue encontrándose el caladero principal de votos en España. Carmona no era un exaltado ni un radical, tampoco Pedro Sánchez. Por eso lo peor de este capítulo es el tufo que da a guerra intestina y larvada por el poder, algo que cuando salta tan a las claras termina dando muy malos resultados.
Sobre el cordel.
En marcha, Javier Ruiz.
Canarias, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 5, las 4 en Canarias de este martes 4 de agosto de 2015. Vamos a estar juntos hasta las 7. Este programa se llama En Marcha. Llevamos una horita desde las 4 hablando de lo humano y lo divino. Hemos echado un buen ratito con buenos amigos, con Fernando de la Cuadra, Julio Mejía, David López Rey, al cual vamos a saludar enseguida para conocer el tiempo. Martes 4 de agosto con Carmona como uno de los principales protagonistas de la jornada. Y el otro, bueno, el otro es el monotema, en fin, que ya saben ustedes. Más firmando, está bien, más firmando convocatoria de elecciones en el telediario. Sí. Se va a la notaría, el telediario a firmar la convocatoria. Muy grato y muy edificante todo, sí. Cualquier día de estos le vemos presentando, pues eso, el noticiero. O anunciando alguna marca de cerveza interesante, importante. Catalana, por supuesto, faltaría más. 5:10, 4:10 en Canarias. Pero lo primero que hacemos esta mañana del martes 4 de agosto, en marcha, es saludar al rey del tiempo, David López Rey, meter gol. ¿Cómo te va la vida, querido amigo? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Qué bien, qué alegría, qué alboroto. Aquí otra vez el perrito piloto.
Ya me he quedado, ya hemos contado hace apenas una hora, ¿no? Exacto. El clima de la antigua Mesopotamia, digo, pues ¿dónde me voy a ir? Ya me quedo.
Claro, ya te quedas aquí un ratito, lo echas con nosotros.
Claro, ya tomando un poquito de café, no, de chocolate en la taza.
Ah, qué bien. Como hace frío, ¿verdad? Calentito, así, para poner los cuerpos. Bueno, cuéntanos qué ha pasado este lunes, que ha subido la temperatura.
Eso es.
¿Y qué nos espera, hijo mío, de cara al martes?
A ver. También las tormentas, comentábamos ayer a última hora de la tarde, hicieron acto de aparición en puntos de Castilla-La Mancha y sobre todo del Valle del Ebro. Y es ahora mismo allí, precisamente, en la comunidad aragonesa y en puntos de la comunidad catalana, donde están descargando esas precipitaciones. No tardarán mucho en extenderse al resto de Cataluña esos chubascos tormentosos. Como te digo, destaca el caso de Fonfría, un pueblo en la provincia de Teruel, que ha recogido en 3 horas 107 litros
qué
por
bárbaro.
Metro cuadrado.
Qué bárbaro.
Y es la cantidad más alta de precipitación de ayer en todo el país. Le siguen los 17 litros, fíjate el contraste, tan solo 17 litros en Calamocha, también la provincia de Teruel, y 14 litros en Leza, en la provincia de Álava. Y hablando de Álava, Cristina Río nos comentaba por Facebook la granizada que cayó en Villanueva de Álava. Granizos como nueces también. Importante la tormenta que ayer afectó.
Pero vamos, una semana de granizo importante. ¿Eh?
Importante la granizada que cayó en esta localidad vasca. Y como bien decías, esas precipitaciones y también esas temperaturas que han afectado, altas temperaturas que de nuevo se han vuelto a registrar, sobre todo en la mitad sur peninsular. Por ejemplo, ayer Almería 41 grados fue la capital y la localidad más calurosa del país, los 40 grados de Montoro, del aeropuerto de Granada y en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real. También encontramos altas temperaturas en el resto de la meseta sur, como por ejemplo los 39 grados de Puerto Llano, también en Ciudad Real, y los 39 grados también compartidos por Arganda del Rey y Aranjuez, en la Comunidad de Madrid. Como te digo, altas temperaturas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, que son estos últimos que te he comentado, y también altas temperaturas, según nos comentaban los espías meteorológicos. Hemos llegado a los 30 grados en Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres, 32 en Arbancón, en Guadalajara, 37 en Hornachos, en Badajoz, y 39 también en Granátula de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, según nos contaban María Dolores, Gema, Álvaro, Ángel Luis y Desiderio. Que contrastan estos 38, 39, 40, 41 grados con los 18 grados en el momento de más calor, en el monte Iroite, en La Coruña, que además
madre mía, qué gusto.
Lloviznando 2 litros por metro cuadrado, y también en Mazaricos, 20 grados de temperatura máxima en el momento de más calor, también con 1 litro por metro cuadrado. Y por último, comentarte las fotos de los espías meteorológicos.
En David López Rey, meteorólogo.
En Facebook, también en Twitter. Desde Valencia de Alcántara, en Cáceres, desde la Sierra de San Pedro, también en el limítrofe entre Cáceres y Badajoz, en Fuente del Maestre, provincia de Badajoz, Guadalupe, provincia de Cáceres, Almadén, provincia de Ciudad Real, Elechosa de los Montes, provincia pacense, Castuera, provincia pacense, al igual que hace Uchal, y por último también las tormentas que nos fotografiaban desde Cuenca y desde Ciudad Real. Gracias a Fátima, Juan Carlos, Antonio, Constanzi, Manolo, Juan Antonio, Álvaro, Cati, Gonzalo y Ángel Luis.
Impresionante la legión de espías meteorológicos que tienen su punto de encuentro en ese rincón de Facebook, que es David López Rey, meteorólogo. Bueno, rincón no, ya habitación. Ha habido que hacer ampliación con la cantidad de espías que se van sumando. Y de cara a este martes...
Pues como decíamos, ahora mismo están descargando esas lluvias en el noreste peninsular. Están afectando principalmente a la comunidad aragonesa, ya en puntos de la comunidad catalana. Y como digo... Según vaya adentrándose la mañana del martes, esas precipitaciones afectarán a Cataluña, a puntos de la Comunidad Valenciana, así como al norte de las Islas Baleares. Precipitaciones, sobre todo, como digo, en esta primera mitad de la mañana, porque según vaya avanzando la jornada, pues esas precipitaciones poco a poco se irán retirando. También a estas horas, para los pescadores, brumas y bancos de niebla en todo el litoral mediterráneo,
sí,
desde Gerona hasta prácticamente Murcia. También en el Golfo de Cádiz, la posibilidad, y también en la cornisa cantábrica, ¿vale? Todas las comunidades, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Eso ahora mismo, a primerísima hora de la mañana. Según vaya avanzando el día, la nubosidad de ahora del noreste se irá retirando,
¿sí?,
y dejará paso a un día marcado por los cielos despejados en prácticamente todo el país. Alguna nube de evolución y, como te digo, también nubosidad de tipo bajo al norte de las Canarias, mientras que la cara sur tendrán cielos despejados. Con temperaturas que se mantienen grado arriba, grado abajo, muy parecidas a las de ayer lunes, es decir, otra vez, rondando y sobrepasando la marca de los 38, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valle del Guadalquivir, y también en puntos del Valle del Ebro. En el resto nos quedamos todavía por debajo de la marca de los 35. Esa tendencia hacia la estabilidad y ese repunte en las temperaturas al alza se mantiene para los próximos días. Hay que decir, Javier, que estamos en el calor propio del mes de agosto.
Sí, sí.
No está siendo nada excepcional estas altas temperaturas para esta primera quincena del mes de agosto, que nada tiene que ver con lo que teníamos hace tan solo un mes.
Efectivamente, eran 40, 42, eso 43. Es. Con qué facilidad nos consolamos. Qué consuelo fácil tenemos, de
bueno,
verdad.
Y
con
por
cualquier
último,
cosa. Dime.
Dar también un oyente del programa,
¿sí?,
Jesús Sanz García, desde Cuéllar, en Segovia, nos da la enhorabuena por... los cuadernos,
pues,
del aire,
Jesús,
la biografía climática de la Tierra y la previsión.
Te vamos a poner un sol, para ti solo. para ti solo. El niño del tiempo, el rey del tiempo, le pone un sol a Jesús. Bueno, pues David López Rey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo, punto de encuentro, los amantes de la meteorología. Y nada, amigos, solo desearte feliz martes.
Igualmente.
Que
hasta
mañana.
Bonito. Chao, adiós.
5 y 17, 4 y 17 en Canarias. Principales asuntos de este cuarto día del octavo mes del año, 4 de agosto. Les hablaba yo de Carmona, que ha sido destituido fulminantemente como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y que parece que va a plantar cara a Pedro Sánchez. Dice que rechazó un puesto en el Senado y que su puesto está en el Ayuntamiento de Madrid como concejal. Guerra abierta, como les digo, en la FSM, algo que por otra parte pues tampoco es nuevo, ciertamente, porque ya les digo que desde los tiempos de los renovadores y los guerristas, con Acosta haciéndose fuerte, pues eso ya es muy viejo, tiene muchos años el tema de la marabunta en la FSM, la Federación Socialista Madrileña. De Madrid a Barcelona, porque, como les digo, Artur Mas sale en el telediario firmando decretos de convocatoria electoral. Eso es como pides hora en el notario, pues aquí tú pides hora en el telediario y la TV3 te lo pone para que tú firmes el decreto correspondiente para unas elecciones, claro, que evidentemente son elecciones a un parlamento autonómico, independientemente de que este señor quiera hacer plebiscitos u otro tipo de cuestiones. Más que tampoco habla de o aclara exactamente bajo su, o desde su punto de vista, mejor dicho, cuál es la mayoría necesaria para caminar hacia la independencia. Más que, como saben, va el cuarto y Junqueras el quinto, que van de incógnito, van como en la guerra, con un seto, para que no le vean entre la fronda, para que parezca que eso es iniciativa ciudadana. Bueno, pues ahí queda la convocatoria electoral para el 27 de septiembre, además a las 9, dicen los que de esto saben, que esto es la politología y que cada vez es más complicada, que estaba esperando por si Rajoy se decidía a convocar elecciones también el 27 de septiembre. Y ya en viendo que no, que pasaba una hora, pasaba otra hora, y que no, pues ya dijo, hombre, para las 12 menos 5, como que no, a las 9, que es una hora buena, que están todos los telediarios, y ahí está el señor Mar firmando ese, la tercera convocatoria electoral en 5 años. Sí, señor, un buen registro. Puede ir al libro del récord, del libro Guinness de los récords. Aparte del tema catalán, más temas y del asunto madrileño. Hoy, por ejemplo, los compañeros del diario El Mundo hablan que la Fiscalía acusa a Rodrigo Rato de blanquear dinero con su hotel. Solicita que la Audiencia Nacional, más y del asunto madrileño. Hoy, por ejemplo, los compañeros del diario El Mundo hablan que la Fiscalía acusa a Rodrigo Rato de blanquear dinero con su hotel. Solicita que la Audiencia Nacional se haga cargo del caso tras detectar delitos de corrupción. Así pues, la Fiscalía ve indicios de delito en la actuación del que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional y ministro de Economía de España, aparte también de presidente de Bankia. Otro de los asuntos de los que se hablará a lo largo del día de hoy es de la fotografía de los reyes en Maribén, don Felipe, doña Leticia y las dos infantas, y todo esto con la polémica que se ha abierto también en Palma de Mallorca en torno a si se debe abrir o no Maribén. Ya saben que los grupos que gobiernan ahora el Ayuntamiento de Palma aseguran que debe abrirse. En principio, lo que se desprende de lo que te lo he dicho por el rey es que no pondría ningún obstáculo a que fuera Maribén abierto al público en determinadas ocasiones. En Crónica Económica hay asuntos interesantes, como por ejemplo la cifra que conocíamos ayer de la venta de automóviles. Las ventas de coches registran su mayor alza en julio desde el año 2006. Así pues, un dato, ese sí que es un termómetro apreciable. El mercado del automóvil es el primero, uno de los primeros que se resiente tanto si la economía sube como si la economía baja. Y ahí está el dato de la venta de turismos durante el pasado 2006. En concreto, las matriculaciones registraron en julio su tercer mes del año con más de 100.000 coches vendidos, tras incrementarse un 23,5%, una tasa de crecimiento que no se había registrado en tal mes desde 2006. Otras noticias económicas del día pasan por la bolsa griega, que se mete un trompazo impresionante tras 5 semanas cerrada y se desploma un 16%, si bien es cierto que ese trompazo no ha afectado al resto de bolsas europeas. También les contamos que Abengoa ampliará capital por 650 millones, lo cual ha hecho que sus acciones caigan un 31% y el bono a 5 años rente al 18%. Son algunos de los asuntos que deja este, de los que se hablará este martes 4 de agosto, en el que también Obama y su acometida contra las emisiones de CO2 ocupan buena parte de los comentarios en la crónica internacional. Y es que el presidente estadounidense anuncia un histórico plan para reducir un 32% esas emisiones de dióxido de carbono. Y también en el ámbito internacional estamos pendientes, seguimos pendientes de la situación de Calais en Francia, con esos inmigrantes que están intentando pasar el Eurotúnel, medidas que van tomando unos gobiernos y otros. Francia ha impedido el paso de 1.700 inmigrantes a través de ese Eurotúnel y el Reino Unido va a obligar a los caseros a expulsar a los inmigrantes sin papeles. En fin, este tema que seguirá dando que hablar en los próximos días. 5 y 22, 4 y 22 en Canarias. Ah, por cierto, que lo traigo hoy también 5 días en portada. Felicidades a don Cristóbal, porque récord de ingresos fiscales. Hacienda prevé para 2016 la mayor recaudación por IRPF e IVA. Así pues, don Cristóbal, siguiendo pasito a pasito, granito a granito, lo hemos conseguido. Récord de ingresos. Expolio boca abajo, ya sabe usted. Salga usted de su casa con los bolsillos para afuera. Ya puede decir, ya no tengo más, ya no me tire usted más. O sea, ya no puedo más, no puedo más. Qué gran acierto el de Rubén Amón cuando dijo Montoro tiene que ser el pueblo de España con más calor, con temperatura más alta, símbolo, icono de la asfixia fiscal que vive este país. Cráneo privilegiado Rubén Amón. 5 y 23, 4 y 23 en Canarias. Pasando la madrugada de este martes 4 de agosto. Todo lo que queda de agosto por delante, madre mía. ¿Qué nos quedará por ver? Que decía mi abuela. Bueno, pues por ver no lo sé, pero por sentir ahora lo mejor del programa, sin lugar a dudas. Lo que hemos hecho hasta ahora prácticamente no ha valido para nada. Ahora es cuando esto coge velocidad. Se enciende el turbo. Los pilotos refulgen. porque aquí están en perfecto estado de revista y revisión Roxana Montagut.
Hola,
y Mario
días.
Toledo, ¿qué tal? Buenos días, compañeros.
Hola,
tal?
Buenos días, Javier. ¿Por qué presentación? ¿Me has puesto nerviosa?
Hombre, claro, evidentemente, como sí, superstar sí. que soy. Por cierto, perdón por la redundancia, he dicho revista y revisión, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno.
En fin, estaba yo en el frenesí. Aquí con la presentación a la Madonna, que os falta el micrófono aquí en la oreja con... El auricular en la oreja con el micrófono en la boca. ¿Está Mario por ahí, que no lo he sentido?
Estoy aquí.
Ah,
buenos días.
Estaba debajo de la mesa. Bueno, pues con ellos dos vamos a repasar otros asuntos de interés, como por ejemplo, ¿a qué hora sale el sol hoy? Que es muy importante.
Pues el sol saldrá a las 7 y 14 y se pondrá a las 9 y 28. Y ayer unas compañeras llegan a las 7 y 10 de la mañana y me dicen, jolín, es que aún es de noche. Y digo, claro, mujer, si claro. El sol ayer salió a las 7 y 13.
Te lo sabes de memoria.
Me lo sé de
efectivamente,
memoria,
claro, sí. Y te vas dando cuenta cómo se van recortando los días,
es verdad.
No tanto de minuto en minuto como hasta de dos en dos, y conforme vayan pasando los días más, hasta de dos minutos en dos minutos el tiempo de luz solar. Bueno, eso en cuanto al sol, vamos caminando hacia la fase menguante de la luna y hoy 4 de agosto, ¿quién cumple años?
Pues hoy debemos felicitar a Blanca Andreu, que es la poetisa española, a uh-huh. Rodríguez Zapatero, y a Barack Obama.
Sí, señor. La conjunción estelar de la que habló sí. Leire Pajín, claro. Si nació el mismo día. Si estaba escrito en los astros. Estaba escrito en los astros y nadie se dio cuenta.
Es el destino.
Además, sí. se llevan un año. Creo que Obama es un año mayor que Zapatero. O al revés, ya no me acuerdo. Pero vamos, sí.
Pues...
casi de la misma quinta.
Sí, Zapatero es un año mayor que Obama.
Eso es.
Exactamente. Después también es el cumpleaños de Lauren Tom, que igual la conocéis por la voz de Amy en Futurama.
Sí.
Y de Eva Amaral, que es la cantante de la banda Amaral, sí.
Qué bien. Bueno, pues felicitamos también a aquellos que celebren hoy su onomástica, San Juan María Vianney, San Eleuterio, San Rubén y San Tertuliano. Pues mira, el salto del lute, San Eleuterio, fíjate. 5 y 26, 4 y 26 en Canarias. ¿Y qué cosas pasaron un 4 de agosto, Rosana?
Pues tal día como hoy, pero en 1897, en Elche se descubre la Dama de Elche. En 1955, el diario El Tiempo, en Colombia, es clausurado por el gobierno militar del general Rojas Pinilla. En 1958, España ingresa en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Y en 1986, roban del Museo Nacional de Melbourne.
Vamos a ver ahora... Lo que queremos saber ahora, Mario, es qué hacemos este 4 de agosto que está empezando.
Mira, hoy empezamos con una exposición llamada Origami, un mundo en papel plegado. Si alguna vez has estado interesado en la papiroflexia, esta exposición está dedicada totalmente a este curioso arte. Todo lo que os imaginéis posiblemente lo encontréis en esta muestra de más de 300 piezas de papel. Animales, objetos y figuras que repasan la historia y nuevas tendencias del origami. Recordemos que está en la imprenta municipal en Madrid. Uh-huh. Y seguimos en Madrid con la exposición Pasión por Volar. Se encuentra en el Museo ABC de Dibujo e Ilustración y el público podrá descubrir los inicios y el desarrollo de la aeronáutica española a través de dibujos, fotografías y carteles históricos. Y volando nos vamos a Marbella a por un poquito de limón y sal de la mano de Julieta Venegas. La cantante actúa hoy a las 10 de la noche en el Starlight Festival de este verano. Y el nuevo trabajo de Julieta Venegas, la mexicana, se llama Algo sucede y saldrá a la venta el 14 de este mes, dentro de poquito a poquito. Y acabamos en Barcelona con un clásico interpretado por el Ballet de Moscú. Hoy comienza la representación de La Bella Durmiente en el Teatro Tívoli. Si no podéis pasaros hoy a ver esta compañía rusa, que es de las más prestigiosas del mundo, no os preocupéis que tenéis hasta el 9 de agosto.
Muy bien, pues está completita la agenda de este martes 4 de agosto.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba.
sin ti no soy nada.
Pues ahí está Eva Amaral, que cumple añitos este martes. ¿Con qué noticias terminamos este rápido repaso informativo al día?
Pues yo tengo una que me ha llamado mucho la curiosidad. Enviar olores por WhatsApp será posible en 2016.
¿Enviar qué?
Olores.
¿Olores?
Olores por WhatsApp. Sí.
Uf, madre mía.
Sí.
¿Y eso cómo?
Pues como una terminal que se llamará Ophone, que es un dispositivo desarrollado por la empresa Marbellí Kibo Studios, que es española. Uh-huh. Permite enviar mensajes con olor a través de un dispositivo móvil o una tableta. Por ahora, iPhone o iPad. El producto consiste en dos terminales cargados con cartuchos que contienen esencias. Entonces se mezclan entre sí y pues tienes, por ejemplo, chocolate o algún perfume, flores. Por ahora solo se pueden mandar unos 10.000 olores distintos, pero se está trabajando en una nueva versión que supere los 300.000.
Madre mía, ya hasta olores, qué bárbaro. Qué bárbaro. Te van a mandar un holograma ya, vamos, una 3D, claro, sí, no, un 4D ya directamente. Para hacer más verosímil y más creíble la conversación. Bueno, ¿y tú, Mario, qué nos cuentas?
Que una niña de 2 años resuelve el cubo de Rubik en 70 segundos.
No puede ser.
Hay vídeo, se ve a la niña, no sabemos de dónde es, tiene rasgos asiáticos y está ahí con una destreza resolviendo el puzzle, que a mí esto me frustra porque yo en mis 22 años de existencia no he resuelto nunca esto. Yo era de los que intentaba quitar la pegatina y los ponía...
Perdona, para.
Dime.
Que tú tienes 22 años.
Yo tengo 22.
Pero qué vergüenza, pero por Dios, 22 años. Si tuviese aquí a trabajar a la radio con 22 años.
¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Que me vaya a Alicante de verano de donde soy? Pues no.
Pero por favor, 22. O sea, que tú naciste en el... Estamos en el 15, 95, 85... No. No, a ver, Javier, que es
Javier.
Claro. Javier, que son tus padres. 5, 93, ¿naciste tú?
En el 93.
O sea, el año de la crisis, después del 92. O sea, que tú a Kobe no lo conociste, Eva. Kobe ya por la historia, ¿no?
Claro, yo en imágenes. Yo no llegué.
Madre mía. Bueno. Pues nada, hijo mío, sigue con esa vida. Venga, ya, ¿qué me estabas contando?
Ya me has asustado. Yo estaba aquí frustrado, ahora estoy impactado. No, decía...
¿Qué me contaba de la niña de 2 años?
Pues que resuelve el cubo de Rubik en 70 segundos. Si tiene 2, yo 22 y no lo he conseguido nunca. Yo era de los que intentaba quitar las pegatinas y las pegaba de tal manera que así el cubo pues estaba...
Te digo una cosa, para tu consuelo, si estás empezando, o sea que tampoco te preocupes. ¿Qué tiempo tiene el cubo de Rubik de esperarte?
Porque no supiste entender a mi corazón.
Pues hemos llegado así a las 5:32 con estos yogurines que tenemos aquí. No le pregunto la edad a Roxana. ¿Estás ahí? ¿Sigues viva?
Sí, sí, claro que sí. Yo es que no soy tan joven.
Bueno, vamos a...
Otro día os diré mi edad.
Es que lo de Mario es que lo inhabilita por completo. O sea, es que lo inhabilita por completo ya. Bueno, pues aquí está el yogurín del Jroña Quijroña. Roxana y Mario y Roxana les cogen el teléfono. Mario está aprendiendo ahora a hablar, o sea, que entonces realmente, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es capaz. 914262599, enseguida vamos a ir con el club de currantes del mes de agosto, 914262599, con nuestro querido Cresten, que ya está por aquí. Ese es más joven que tú, Mario, ¿ves? Este tiene apenas una semana, ahora se está criando, que da gusto. Bueno, 914262599, club de currantes de agosto. Antes está por aquí el maestro Jan. Bueno, pues saludando al mágico de Toledo, al mecánico de las palabras, Antonio Jan, buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
¿Empapado en alcohol?
Bueno, no, porque a mí yo tengo el hígado graso alcohol es destilado no me...
Es mal consejero.
Pero bueno, sí, me he traído a cuestas la palabra alcohol.
Alcohol.
Alcohol, sí.
Con H intercalada, además.
Sí, es muy curioso, como casi todas las palabras, ¿no? Que tienen unas alforjas detrás en las que llevan escondido unos significados y unos orígenes muy interesantes.
He dicho lo de H intercalada no por ser pedante ni nada, sino porque luego Antonio, además, es experto en fonética, luego realmente dice alcohol. Sí, claro, es que son dos vocales seguidas con una muda entre medias.
Una muda entre medias que no
se pronuncia.
Que no se pronuncia y realmente lo que se hace es una O larga.
Alcohol, efectivamente.
Una O larga, se alarga.
Aunque probablemente sea alcohol o no.
Es alcohol.
Alcohol.
Es alcohol, sí.
Que luego es alcohol, pero bueno.
Pero cuando la pones en plural, que ya tienes que acentuar una de ellas, alcoholes, ya sí que se hace más énfasis en la pronunciación.
Más evidente.
Seguida de
las dos OEs.
De las dos, ¿no? Pues bueno, la búsqueda de la belleza por parte del género humano pues ha estimulado numerosas invenciones, ¿no?
Uh-huh.
A lo largo de los siglos pues es lo que ha dado la cosmética de antes y la de nuestros días, ¿no? Bueno, pues esa actividad nos ha dejado algunas huellas en el lenguaje, en donde podemos buscar la etimología de palabras como alcohol o belladona, también por poner la belladona. Hoy vamos a hablar del alcohol solo,
uh-huh.
Que constituyen pues eso, un par de ejemplos, ¿no?, de esa incidencia de la historia del idioma en el ámbito de adquirir la belleza, ¿no?
Uh-huh.
Autores castellanos del siglo XIII ya describían el alcohol como un polvillo. Ojo con el alcohol, ¿eh? Es que no tiene nada que ver con lo que es el alcohol luego, ¿no? Polvillo finísimo de antimonio.
Sí.
Empleado por las mujeres, leo textualmente, porque el texto es así. Polvillo finísimo de antimonio empleado por las mujeres para ennegrecerse los ojos.
Anda. Fíjate.
Explicaban que el término venía de alcohol, alcohol, en árabe clásico, que significaba antimonio, precisamente.
Sí.
O sea, que era el alcohol, resulta que era el antimonio.
Antimonio.
El antimonio que se trituraba, se hacía polvillo y te lo dabas en los ojos, ¿no?
Como pintura.
Que es un producto de cosmética.
Como pintura de ojos.
El alcohol, por tanto, era el antimonio utilizado como un producto de cosmética, ¿no? El antimonio es un metaloide, ¿no?
Sí, sí.
Para los que saben química, que llamen luego al programa y expliquen.
Y lo explique lo que es un metaloide.
Expliquen bien lo que es eso, ¿no? Bueno, pues el antimonio se trituraba largamente para lograr ese polvillo, ¿no? Y se usaba para referirse, luego ya terminó para referirse también a cualquier esencia, no el antimonio, sino la palabra alcohol, para referirse a cualquier esencia obtenida por trituración o sublimación o destilación. Es decir, ya cualquier cosa que utilizaban, iban a sacar un alcohol, ya no era el antimonio, sino de cualquier sustancia que trabajaban con este sentido, lo que sacaban era alcohol. Y Paracelso fue el primero que llamó alcohol a lo que decían el espíritu del vino.
¡Anda!
Que ya empieza, aquí es donde empieza a fijarse ya lo que es el contenido de la palabra que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Que con Paracelso es el primero que llama alcohol al espíritu del vino, ¿no? Y decía, ese sutilísimo vapor es salado por algunas bebidas que llena de alegría y exalta el espíritu, como se sabe desde los tiempos bíblicos. Acuérdate de cuando emborracharon las hijas al padre, ¿no?
¿Qué pasaje? Ya no recuerdo.
Job, ¿no era
Job? Ah, Job, el santo Job. Sí. Pero vamos, la vid, evidentemente, es uno de los
Bueno, de ahí el calificativo espiritoso, espirituoso, aplicado a las bebidas alcohólicas, que también ha llegado hasta nuestros días. Es una bebida espirituosa, ¿no? Que tiene espíritu, ¿no? Cuando el término...
O sea, que es Paracelso que le, que le da ya esa connotación.
Le coge ya el espíritu del vino, que era la destilación. El vino destilado produce digamos, le sacan el espíritu, y ese espíritu es a lo que llaman el alcohol, ¿no?
Uh-huh.
Cuando el término y la sustancia se unen, ¿no? Aunque en la bibliografía pues no existe coincidencia de fechas, ¿no? Unos hablan del final de la Edad Media, otros la retraen hasta el Renacimiento. La palabra alcohol, proveniente, como se ha dicho, del árabe, sufre una nueva evolución y pasa a denominar también pues esa parte sutil y volátil que tenían los cuerpos, a lo que se llama espíritu, como hemos dicho antes, ¿no? como había dicho Paracelso. El concepto de espíritu o esencia de las cosas es la idea que sirvió de punto de encuentro entre la palabra y la sustancia, el alcohol, ¿no? Y de esa acepción, pues esa idea uh-huh. espirituosa de la bebida que habíamos visto, que había citado también, ¿no? Pues bueno, de ahí viene, quiero decir, la palabra alcohol del árabe, que en su origen significaba antimonio, sí. un metaloide, ahora resulta que es ya un producto de la destilación que va a tener, cuando la química ya lo defina, va a tener unas características definitivas, ¿no?
El alcohol, que estamos hablando de esa bebida espirituosa, pero también sirve para curar heridas.
Claro, claro, hombre. No solo el vino te curará.
De 96 grados.
¿Te acuerdas de Lázaro? Decía, dice, el vino te curará, ¿no?
Eso es.
Y realmente pues se restañaba las heridas con vino, ¿no? Cuando le pega el jarrazo en la boca, ¿te acuerdas?
Sí, hombre, con Lázaro de Tormes,
claro,
eso es.
Con Lázaro de Tormes.
Bueno
pues esa idea de lo espirituoso y tal, y luego ya la química ya la define, ya define exactamente lo que son los alcoholes. Pero ya, digamos, cuando hablamos del lenguaje científico, hablamos de la objetividad absoluta, porque ya no puede ser una cosa u otra, ¿no? Bueno. Entonces la idea era esa, cómo a partir de una sustancia sólida el alcohol ha devenido en otro tipo de curiosidades.
Del antimonio.
En la palabra, ¿no? Lo que en principio era antimonio.
El otro día la cerveza o el alcohol, madre mía, aquí que una copita de vino, Antonio, una copita de vino, a esta hora de la madrugada una copita de vino, sí, estupendamente.
Hoy día se habla de espirituosas, son las que tienen alta graduación,
sí,
una copa de vino
destiladas.
Tiene un buen espíritu y te crea un buen ánimo.
El vino,
¿no?
Es el mejor compañero, el vino es el mejor compañero a cualquier hora.
Yo creo que sí, un buen vino,
en compañía,
un buen vino
en
no
compañía.
Es malo nunca, vamos.
En compañía.
No, incluso lo recomiendan beberse un vinito. A mí mi médico me dijo una vez que si tomara, que tomara tinto.
Sí, bueno, sí.
No
sí,
sé,
sí.
Sería por los taninos.
Probablemente.
Alguna curiosidad.
Pero es que el tinto en verano es un poco más. Entra mejor el blanco. Pero
hombre,
bueno,
un buen verdejo.
Un verdejito frío. Maravilloso.
Eso entra solo.
Maravilloso,
¿no?
Por favor.
El problema es que entra también. Que cuando te das cuenta, estás dando un beso al culo de la botella.
Corre. Ese es el espíritu.
Bueno,
¿eh?
Que nos diga el señor Víctor,
¿sí?
¿Qué vino vale para estas horas de la madrugada, ¿no?
Lo vamos a preguntar.
Pregúntale que nos recomiende
alguno para estas
un
horas.
Vinito para eso, estas horas.
Entre las 5 y las 6 de la mañana. A ver qué vino pega. Querido amigo, cuídate mucho. Y otra vez, salud.
Salud.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Y 42 las 5, las 4 en Canarias. Y nosotros hablando de vinos, madre mía, de verdad. La cabra tira al monte.
¡Ay, señor! La carmaron, la que liaron con la salida.
Pues ya lo saben, Club de Currantes de Agosto, el club más selecto, distinguido de Oriente y Occidente. Hay tortazos por entrar en este club.
Televiso.
Al que se accede, ya saben, 914262599. España se está levantando. Vamos, vamos, que nos vamos.
Bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota los camuflajes.
Y me van a permitir que salude, porque además lleva varios días queriéndolo hacer. Hablamos mucho de los que van, de los que vienen. Bueno, hay ciudades enteras que están ya despiertas.
Y el
caso más evidente y palmario es el de Mercamadrid, que es una auténtica ciudad. Y allí tenemos, este programa tiene un corresponsal, tiene un enviado especial.
¡María!
Que nosotros, nuestro querido amigo Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días.
Buenos días, Javier. Aquí andamos.
¿Cómo te va la vida, hombre?
Muy bien.
¿Cómo está el pescado hoy?
Bueno, pues el pescado, bien.
¿Ya está vendido el pescado, no? Hemos vendido el pescado, todavía queda un poquito.
Ya está casi todo vendido, sí. Y ya estamos por la verdura. En la fruta estamos ya. Dando una vuelta por ahí.
Emilio, tú a mí me das la razón, claro. Yo no entendía cuando decían, dice, no, no, a las 6 de la mañana está el pescado vendido. Digo, pero ¿cómo va a estar el pescado vendido a las 6 de la mañana? Dice que llega tarde. Claro, hay que ir a Mercamadrid y saber que el pescado a las 6 de la mañana está vendido, vamos.
Aquí hay que estar el pescado, hay que estar a las 4 de la mañana, ya por ahí dando vueltas.
Claro, porque claro, Emilio, bueno, para que lo sepan, sobre todo los oyentes de Madrid, tiene un restaurante, el Santa Cruz, en Alcorcón, que, bueno, además hace honor a su pueblo porque le pusiste ese nombre por tu pueblo, ¿no?
Sí, por Santa Cruz, exacto.
Sí, señor. Que es el último pueblo de Toledo antes de llegar a Cuenca, ¿verdad?
Ahí ya estamos pegando con Tarancón, sí. Tarancón,
eso
y
es.
Y Zarza de Tajo.
Eso es. Santa Cruz de la Zarza, Toledo, Zarza de Tajo ya es provincia de Cuenca. Y apenas lo separan, pues, 4 o 5 kilómetros.
8 kilómetros.
Eso es. Bueno, pues Emilio tiene el Santa Cruz, su restaurante en Alcorcón. Bueno, si van ustedes por allí, bueno, ya lo ven, ¿eh? Ya lo ven desde las 4 de la mañana en Mercamadrid para coger el mejor pescado. O sea, que no es ninguna tontería.
Claro.
Entonces, ¿tú a qué hora sueles llegar a Mercamadrid normalmente, Emilio?
Sobre las 4 y cuarto.
Sí. ¿Y Mercamadrid a qué hora suele abrir? ¿A las 12 o por ahí?
Mercamadrid está todo... Por la noche está descargando, a partir de las 12 de la noche ya está descargando.
Por eso, que a partir de las 12 de la noche ya llegan los camiones de toda España.
Sí, claro, están descargando todos los camiones, la fruta no abre hasta las 5, me acuerdo. Entonces, no puedes entrar a comprar hasta que no terminas de descargar todos los camiones y salen todos fuera.
Claro, evidentemente.
A las 5 menos cuarto ya nos dejan entrar a nosotros a poder comprar, a dar una vuelta por aquí.
Exacto. Con lo cual, la actividad durante la noche es frenética y hay que estar espabilado para coger el mejor género, ¿no?
Hay que intentar y dar una vuelta y ver todo el género, el que interesa y el que la cocina ha demandado. A mí me apuntan los pedidos y, bueno, pues yo bajo e intento que la cocina no le falte los pedidos.
Claro, efectivamente, así es, que la cocina esté... Por tanto, podemos decir que en Madrid está el mejor puerto de España, porque llega lo mejor, ¿no?
Es el mejor puerto de... Dicen que es el segundo más grande del pescado después de Japón, que es el primero.
Eso es.
Aquí llega todo el pescado y, bueno, pues aquí distribuye para todas las provincias. Incluso hay gente que viene de la costa y viene... Porque ahí se ven coches de la costa comprando también.
Y supongo, Emilio, que ya sois como una gran familia, ya os conocéis unos a otros, ¿no? Ya os ponéis caras, sabéis vuestros nombres, vuestras historias. Bueno. Pues, Emilio, te agradezco muchísimo que nos hayas... Te llamaremos de vez en cuando para ver cómo está el tema por Mercamadrid, ¿eh? Porque ya digo que es una gran ciudad.
Por este programa tan ameno que haces, me gusta escucharlo cada vez. Vamos, desde que empezaste,
me gusta escucharlo.
Y la verdad es muy ameno.
Pues te vamos a dar el número 400. Oye, ¿sabes que tenemos sabes que todos los años tenemos una mascotita? Sí, este año tenemos a Cresten. Mira, Cresten, saluda a Emilio, mira. Ahí le tienes.
Hay que dejarle y hacerle el rey de la casa.
Hombre, por cierto, que una de las cosas que más me sorprende para los que somos miembros de la cofradía Amigos del Jamón, cuando uno pasa al Santa Cruz, ve, bueno, una cantidad de jamones que tiene aquí el amigo Emilio, que son impresionantes.
Bueno, a ver si quedamos un día y nos comemos una racioncita.
Sí, señor.
Vino, ¿vale? Está bien.
Pues te vamos a dar el 401, número de currante de este año, ¿de acuerdo, Emilio? Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Un saludo. Adiós. Una ciudad entera levantada, Mercamadrid. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo estás, hombre?
Pues nada, aquí andamos ya apurando ya lo que queda de noche, ya a punto de terminar.
A ver, ¿en qué trabajas? Cuéntame, Juan Carlos.
Conserje aquí en una comunidad de vecinos.
Anda, mira qué bien.
Siempre sí. Lo que pasa es que el año pasado, por problemas familiares, no pude llamaros, pero yo ya sería el tercer año consecutivo que llamo.
Hombre, ahí está, fidelidad garantizada.
¿Tú te acuerdas de lo que decía que iba a veranear a Las Vegas?
¿Que iba, perdona, que no te he oído?
A veranear a Las Vegas.
Ah, sí, lo recuerdo, sí. ¿Ese eres tú?
Este soy yo.
Anda, ¿y este año qué pasa? ¿Que no ha salido la ruleta bien y no hemos podido ir a Las Vegas o qué?
Sí, hombre, sí. Lo que pasa es que yo hasta septiembre, por eso te digo, yo soy de los currantes de agosto, de julio y de finales de julio hasta ya primeros de septiembre.
Oye, ¿y cómo se veranea en Las Vegas? ¿Qué te tomas el sol? ¿Eso es una ruleta o qué es lo que haces tú en Las Vegas? A ver.
Es que eso es una historia muy larga, hombre. Ya te lo conté en una ocasión. Es en un pueblo llamado Las Vegas de San Antonio.
Ah, amigo. Sí, sí. ¿Que eso ya está en dónde?
De aquí, de tu zona, de Toledo.
Ah, eso está en Toledo. Las Vegas de San Antonio está en Toledo.
Es una pedanía de la Puebla Nueva.
Ah, eso ya sí, la Puebla Nueva, ya sí la conozco, ya claro. Eso ya me suena más, eso ya me suena más, claro.
Sí, señor. Bueno, ahí
es donde vas. Vacaciones. Eso está muy bien, eso está muy bien. Digo que la comunidad de vecinos, ¿dónde la tienes? ¿En Madrid o dónde la tienes?
Sí, cerca de Atocha.
Eso está bien. Bueno, y ahora por la noche tranquilidad, ¿no? No hay problemas.
Aquí estamos cuatro. La gente coge vacaciones prácticamente aquí en agosto, es cuanto más desaparecen de vacaciones.
Ya. ¿Y es como una comunidad tranquila o es como la de Aquí no hay quien viva, que tiene el Juan Cuesta y compañía, no?
Juan Cuesta aquí no le conozco.
Bueno.
No,
oye, yo tengo, hay un buen amigo que aquí en Toledo que se dedica a administrar fincas y dice que esta serie es de la que se avecina Aquí no hay quien viva, que la realidad siempre supera la ficción, o sea que...
Se puede... Totalmente cierto.
Claro, la realidad supera siempre la ficción y siempre te puedes encontrar, pues eso, personajes como los que vemos por televisión, corregidos y aumentados. Pues oye, te vamos a dar el 402 para el Club de Currantes de agosto y nada, un saludito de Creste, mira, que le tengo aquí, ahí le llevas.
Como saludito. Como el toque para la finca que va.
A cuidarlo como un marajá, como el marajá de Capurtala,
No dirás que no te lo digo. Un par de hamacas, una suya.
Eso es. Además que huele muy bien, que hemos dado con la fórmula para que el cerdo huela bien. Así que no me lo eches a perder. Juan Carlos, un fuerte abrazo. Cuídate.
Igualmente.
Mucho. Un saludo. Son las 6:10, 914262599 y los amigos de Metal Lube.
Seguro que ya conoces Metal Lube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metal Lube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metal Lube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metal Lube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es.
Es que... A Crescent, la ha escuchado Mario, a Baby Mario, hablar de la Bella Durmiente, le gusta la música clásica. Y hemos puesto a Tchaikovsky, es que es un cerdo culto. Un cerdito culto. No oculto, sino culto. No se me duerman, al revés. Levántense como ha hecho Maite. ¿Qué tal, Maite? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cuánto tiempo?
Un año es un desierto. Es el desierto del Gobi, madre mía. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo te ha ido la vida este año?
Muy bien, la verdad es que bien, echándote de menos. Te echamos de menos los de agosto. Estamos deseando que llegues.
Pues ya hemos llegado, ya estamos aquí, ya hemos atravesado desiertos, montañas, valles y hemos llegado aquí, ya estamos aquí.
La verdad es que claro, es una pena que en Madrid no podamos oír Toledo.
Bueno, pues estamos al lado, somos primos hermanos prácticamente, es un paseo, Toledo-Madrid es un paseo, de verdad. Bueno, ¿y qué hacer despierta y levantada a estas horas, Maite? A ver, cuéntame.
Pues guisando. Yo soy la de que todos los años te llamo, ¿te acuerdas que soy la mamá
es
que guisa estas horas?
Sí, es verdad, claro que sí, ¿cómo me voy a acordar? Que guisas para un regimiento, vamos.
No, guiso para tres, pero como si fueran eso, un regimiento.
Ya. Qué bien. Y escucha, ¿qué estás guisando ahora? Cuéntame, a ver qué tienes en
pues
las artes.
Mira, carne guisada. Mira, cuando haría lo del que has dicho del teléfono, te mando el olor.
Ah, sí, claro. Estaría muy bien, la verdad es que sí, estaría muy bien.
Claro.
Oye, ¿y cuántos son los que tienes a tu cargo? A ver, cuéntame.
A ver, tengo en teoría dos, pero siempre tengo algún amigo de un hijo de 20, con lo cual siempre, pues eso, tengo tres que comen.
Entonces... ¿Y son de buen comer o qué?
Sí, son de buen comer.
Ay, sí, madre.
a estos les das de comer un sándwich.
Ya.
O sea, que, bueno, que bien. Oye, ya... no te metas con el yogurín, pobrecito mío.
Pero bueno, si es que 22 años y... Tú sabes, hay gente que ha estado toda su vida intentando trabajar en la radio y no ha podido. Y él a la primera, fíjate, lo ha conseguido.
Pues eso, claro. Es que es un chico guay, bueno.
Espabilado,
claro, hombre. Pues no se valora la gente joven. Que claro, siempre que los sí. Tiramos, siempre todo el mundo los tira por tierra, que si no hacen nada, que si no sé qué. Mira, tienes la suerte de tener un chico guay.
Es verdad.
Cuídalo.
Lo vamos a cuidar, claro.
Cuídalo como el cerdito, como dices, ¿cómo se llama? ¿Cómo le habéis puesto?
Crecen. Bueno. Crescencio, pero crecen para los amigos. Crecen, saluda a Maite un momento. Ahí le tienes.
Bueno, a ver si le toca.
Bueno, oye, pero cuídamelo bien, si te toca. No me lo guises, que tú me lo echas a la cazuela.
No. Tengo yo unos amigos que tienen un jardín que tendría... Bueno, tiene bellotas para aburrir.
Sí.
O sea,
pues mira,
que nada.
¿Te acuerdas tú de esto? A ver si te acuerdas de esto.
A ver...
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina.
Siempre.
La cocinada de harina.
Ay, ¿cómo se llama?
Con las manos.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llamaba el programa?
Con la mano en la masa.
Claro, como siempre estás guisando, pues toma, ahí lo llevas, calentito.
Pues muchas gracias.
Claro, fíjate. Ha sido Crescen el que la ha pinchado, que estaba pendiente y ya sabes manejar el ordenador, la fonoteca. Le tengo aquí pulsando al botoncito.
No te quejes, tienes unos becarios estupendos.
Impresionante, la verdad que sí. Bueno, Maite, que el 403, un beso enorme, cuídate mucho, ¿eh?
Un beso, chao, gracias.
Venga, un abrazo grande, buen verano. Adiós.
Hay que acabar con tanto ruido, pues vamos a dar con el tren para el tráfico, para el silbón, ya ocurre la para. Esto es la murga.
La murga.
Los currelantes
en marcha, levantando este país en agosto, un 4. 914262599. Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
Estupendamente, ¿y tú cómo te va la vida?
Pues bien, esperando a que venga el relevo porque ya estamos a puntito de salir de trabajar.
Ah, amigo, ¿en qué trabajas? Cuéntame. Pues
estamos en el ramo de la seguridad privada. Hay muchos compañeros que están ahora mismo o entrando o saliendo.
Oye, una cosa, que ya además han llamado varios vigilantes. Recuerdo que tuve... El término segurata nos gusta, ¿no?
Es un término despectivo. El término bueno sería vigilante seguridad, pero bueno.
Pues ya está, vigilante. Bueno, ¿y qué vigila, si se puede decir?
Pues estamos,
se puede saber.
Estamos en un ministerio, en un edificio de ámbito estatal.
Ah, muy bien. ¿Dónde? ¿En Madrid?
Sí, aquí en Madrid.
Bueno, ¿y cómo está la noche por Madrid? ¿Tranquilita?
Mucho calor, ha hecho mucho bochorno, ¿eh? A ver si viene ya un poquito el fresquito, porque esto ya no hay que lo aguante.
Te digo una cosa, que Madrid en agosto es una delicia, ¿eh? Vas por todas las calles tranquilamente, no hay atascos, aparcas donde quieras. Como que, aunque bueno, ya no es tanto como antes, porque es verdad que se escalona mucho ya el personal a la hora de salir, pero es una delicia, ¿eh? Es una maravilla pasear por Madrid en agosto.
Para los que nos toca trabajar, para aprovechar el tiempo de ocio durante el día, la verdad que está bien, por lo que dices, que hay menos afluencia de gente y se puede circular mejor, se puede ir a otros sitios, y, en fin.
Yo siempre digo que Madrid es otra ciudad en agosto, además que ahora viene la verbena, que viene las fiestas, que viene la paloma, las vistillas, la cava, pues eso es impresionante, hombre, eso tenemos que hacer un programa desde allí, la vistilla, la onda.
Habrá que acercarse, si podemos.
Por supuesto. Bueno, Marco, pues te vamos a dar el 404, un número, mira, capicúa, que te ha tocado para el club. ¿Qué vas a hacer con Crescen si te toca?
Hombre, se lo regalaré a mi compañero que me está escuchando, se lo regalaré y él no creo que tenga muy buenas intenciones, ¿eh? Es gallego y no creo que tenga buenas intenciones, no.
Bueno, pues cuidado que está reservado el derecho de entrega, ¿eh? Así que mucho cuidado. Bueno, Marco, cuídate mucho, un fuerte abrazo, un saludo.
Un saludo, adiós.
Adiós.
Esto es la murga, lo currelante.
Eulogio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oye, mira, Javier, me encuentro en Tomelloso, pero soy de Torrenueva.
¡Anda! ¡Qué bien! Paisano, amigo, ¿cómo te va la vida?
Pues mira, estoy aquí en la ruta y voy a cargar ahí arena, ahí entre el Tomilloso y Pedro Muñoz.
Ah, muy bien. ¿Para alguna obra o alguna historia? A ver, ¿para qué es la arena?
Sí, para el almacén. Luego ya descargaré en Valdepeñas y aquí estaré todos los días dándole vueltas aquí a Tomilloso, la Solana y todo
eso. El Triángulo de las Bermudas, eso está muy bien. ¿A qué hora te levantas, Eulogio, habitualmente?
Pues hoy a las 5 menos cuarto, otros días a las 6, otros días a las 4, no hay horario fijo. Aquí, según el trabajo, como no está muy relativamente bien, pero bueno, ahí vamos tirando.
Bueno, me alegro. Y escúchame, ¿cuánta arena llevas en el camión?
Pues vamos a cargar 27 toneladas, lo que se puede cargar.
Nada más.
Ya, nada más. Los verdes nos arreglan.
Vamos, que tú coges la playa de Alicante y la vacías en un rato, como quien dice. Como quien dice.
Ahí está. Ay, que... porque claro, tengo que vale por aquí.
Claro. Oye, pues te vamos a dar, mira, el número, el 405, que me llegan ya las noticias, y te va a mandar un saludito Crecen, ¿eh? Para que lo lleves en el camión. Ahí le llevo. Oye, pero ponle el cinturón de seguridad, ¿eh? Que cuídamelo y trátamelo, ¿eh? Trátamelo bien.
No, si eso sí, sin problemas, ¿eh? Que está la cosa muy seria.
Que luego te quitan puntos y no quiero yo que Crecen te quite ningún punto. Pues Eulogio, me alegro mucho de saludarte. Cuídate, ¿eh? Un abrazo.
Gracias, Javier.
Un saludo. Bueno, que nosotros nos vamos, que llegan los servicios informativos. Vámonos todos. Vámonos, que van a cantar las noticias ahora. Y después seguimos, nos queda otra horita.
Noticias en Onda Cero.
Saludos, buenos días. Tras la firma del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, hoy entrará en vigor el decreto de convocatoria de elecciones para el 27 de septiembre con su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat. Mas tiene previsto comparecer hoy para hacer balance de la legislatura después de afirmar que estos comicios son ordinarios pero importantes en el fondo.
Una convocatoria siguiendo el marco legal vigente, parecida a todas las que se han hecho a día de hoy en cuanto a la forma, pero todos sabemos que estas elecciones serán diferentes en cuanto al fondo. Cataluña no vive en condiciones normales. Cuando una mayoría muy clara y rotunda de un país quiere ejercer su derecho a decidir democráticamente y pacíficamente y se le niega constantemente este derecho, significa que estamos delante de una situación excepcional que requiere decisiones también excepcionales.
Sobre el carácter plebiscitario o no de estos comicios se ha pronunciado el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. En declaraciones a TV3, Junqueras asegura que es algo que decidirán los ciudadanos con su voto. Estamos de acuerdo de cómo se ha hecho y el carácter plebiscitario en todo caso se lo daremos el conjunto de ciudadanos o la mayoría de ciudadanos que estamos seguros que votarán en clave independentista. Por tanto, quien le da el contenido plebiscitario son los ciudadanos con su voto, no el decreto. El decreto es un decreto de una convocatoria de unas elecciones al Parlamento de Cataluña, que es el instrumento que tenemos para hacer la nueva república, la Cataluña independiente. Las reacciones a esta firma llegaban incluso antes de que tuviese lugar. El secretario de Acción Política del Partido Socialista, Patxi López, considera que esta convocatoria divide en dos a la sociedad catalana.
Para que no se note que no ha hecho nada de lo que le correspondía, no le ha importado crear otro enorme problema de convivencia y de cohesión social, fracturando a la propia sociedad de Cataluña. Se esconde ahora en medio de una lista, se oculta en una bandera para no dar la cara y para no rendir cuentas.
Además, las entidades soberanistas tienen previsto concentrarse frente a la Generalitat para apoyar el proceso. En lo económico, llegan al Congreso los presupuestos para 2016, que incluyen un 3,8% más de gasto social. Se debatirán en la Cámara Baja los días 25 y 26 de agosto. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría asegura que estas cuentas afianzan la recuperación.
Son unos presupuestos que nacen de la recuperación y que vienen a afianzar la recuperación, basado en la credibilidad que ha ganado nuestro país durante este tiempo, la confianza que está generando ya no solo fuera, sino también dentro, y por último, la capacidad de creación de empleo.
Un apunte más en lo económico, la octava edición del Plan PIBE para la compra de vehículos eficientes y la renovación de flotas de las empresas han permitido al mercado español del automóvil crecer en julio a niveles de 1996. Cristian Ramírez, buenos días.
Buenos días. Julio cierra como el séptimo mes de crecimiento consecutivo en la compraventa de vehículos en España. Casi 103.000 nuevas matriculaciones el pasado mes, un 23,5% más que el mismo mes en 2014. Desde la Asociación de Fabricantes, David Barrientos destaca las causas de este crecimiento.
Como causas de este fuerte crecimiento en el mes de julio hay que apuntar la mejora del clima económico, la mejora de la financiación, el incremento de la confianza empresarial, porque el canal de empresa ha crecido prácticamente el 40%, y sobre todo también el impulso que están ofreciendo marcas y concesionarios con descuentos en los primeros 6 meses, descuentos medios por encima de los 4.300 euros.
Otra de las causas de la mejora del sector del automóvil es la confianza del consumidor. El índice subió 4 puntos más respecto al mes anterior, por lo que supera los 105 puntos, un nuevo máximo histórico.
Tiempo ya para la información deportiva con Isabel Forner.
En la agenda de hoy a las 9:30 de la mañana el Barcelona se ejercitará antes de comenzar el torneo Joan Gamper, que será mañana frente a la Roma a las 10 de la noche y que se podrá ver en Antena 3. El Real Madrid disputará a las 6:15 de la tarde el partido de semifinales de la Audi Cup frente al Tottenham. Ni Cristiano ni Benzema han viajado con el equipo por lesiones. Los que sí lo han hecho han sido los internacionales de la sub-19 Marco Asensio y Borja Mayoral. Y a la 1:30 de la tarde el Atlético de Madrid disputará en Shanghái un amistoso frente al equipo de la ciudad. Y en otras noticias, en el Mundial de Kazán, la selección española de waterpolo ha caído frente a Estados Unidos. Una derrota en cuartos de final que dejaba el marcador 5-8. Ahora las americanas se enfrentarán en semifinales al ganador de la Australia-China.
Y hasta aquí la información, que regresa en Onda Cero en menos de una hora, cuando sean las 7, las 6 en Canarias, en Más de Uno, con José Miguel Azpiroz y Begoña Gómez de la Fuente. De momento se quedan en marcha con Javier Ruiz.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Estoy en París, ¡oh la la! ¿Sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros?
Pues yo estoy en Nueva York practicando mi English.
Yo ahora en el espacio, entre Júpiter y Saturno.
Pues ya aquí en la playa, leyendo un poquito.
Sí, porque en vacaciones, además de descansar, podemos aprender y divertirnos.
¡Sí! Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación.
Elegir la canción perfecta para el baile del día de tu boda puede costar muchísimo. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente, costar una llamada al servicio de emergencias, costar la pérdida de algún amigo y costar un sentimiento de culpa. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Gelo en verano, con Arturo Téllez.
Largas tardes de verano. Tiempo libre que si quieres acompañar con la radio te sugerimos Gelo en verano. Te traemos historias, novedades y diversión. Vuelve el concurso radiofónico del verano, el choque de generaciones. Visitaremos pasajes de la historia, iremos al teatro, bailaremos en conciertos, viviremos vacaciones con niños. Tenemos un verano y juntos lo vamos a exprimir a tope.
Gelo en verano. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Téllez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
Que esta es la hora, en la que el gallo despliega sus alas, se pasea por el corral, alborota el gallinero, endereza la cresta, picotea y vuelve a las gallinas locas. Marquitos Galván, ¿cómo estamos?
Buenos días España. Qué pues mira, barbaridad. A las gallinas, a las gaviotas, a los patos, porque ya sabes que estoy en zona marítima.
Sí.
Y aquí, bueno, pues hay de todas las especies habidas y por haber. De verdad que lo estoy pasando fenomenal, además viviendo
el gallo en Benidorm.
Bien,
es cierto que Benidorm es encontrar al gallo es como encontrar a Wally, quiero decir, pero no por nada, sino porque como hay tantísima gente, pero bueno, que está el gallo en Benidorm, si ustedes lo buscan, pues a lo mejor le toquen lo que a lo mejor les da, pues no sé, un disquito, un par de besos.
Soy el primero en poner en conquistar la playa de Poniente con mi sombrilla. Por eso es que madrugamos, que ya decía yo ayer que madrugar tiene sus ventajas.
Muy bien, muy
bien. Y aparte, pues ya uno se va preparando y va hilvanando mensajes de amor para lanzar a esa princesa a la que podemos tener a nuestro lado. Y a ellas, a las princesas, les vamos a dedicar hoy nuestra selección musical del gallo, empezando por esto que deberíamos de decirles todos los días a ellas cuando se levantan, porque sin ellas no somos nada, no podemos vivir sin ellas. Lo decía Coque May y los Ronaldos también.
Qué bonito. Oh. Pa para las princesas, o como diría Peña Fiel, para las princesas.
Sí, sí, sí. Que todos los días hay que regar el jardín, Javier, no se nos olvide.
Eso de regar el jardín a las 6 de la mañana.
Tú fíjate, ella se despierta, abre los ojos y lo primero que le preparas es el desayuno y le dices esto.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Pues nada, amigo, si duerme usted en compañía, ya sabe lo que tiene que hacer.
Quédese con esta letra y adelante.
Sé que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinará. Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
¿De cuándo puede ser este tema, Marquito?
Año 2010 fue cuando alcanzó su máxima popularidad gracias a un anuncio de la tele de unos conocidos almacenes que distribuyen mobiliario para casa. Ya no doy más pistas.
Ya. Sí, sí, sí.
Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar.
Y para los coleccionistas también avisar de que hay dos versiones de este tema. Coque Maya sacó una versión eléctrica tocada con su banda, que es esta que estamos escuchando, Los Ronaldos. Y luego tiene otra, él solo, con guitarra acústica, que si cabe suena mucho más íntima.
No hay manera.
Pues no hay manera de que empecemos un día sin el gallo. Nos faltaría algo, no podemos vivir sin ti, Marquito.
Es un placer y un honor, ya lo sabéis. Y ya que va la cosa de princesas, pues vamos a seguir con más grupos emblemáticos del pop nacional. Y ahora nos vamos con un poquito de pereza, que es lo que a los que se están despertando todavía les sobrará pereza. Pero este es el grupo Y Princesa, uno de sus primeros éxitos en España.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar, no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con los labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que...
Venga, y ahora todos sacamos las guitarras y nos ponemos a cantar bien fuerte esto que dice.
Volver a hablar. De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo que he olvidado ya. Ando silbando, me paro con la gente a charlar. Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar. Escucho música y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. oportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar.
Bueno, pues ahí está Pereza con Princesas.
Sí, señor, un grupo de música de rock madrileño que ha estado muy activo hasta el 2011, nació en el 2001 y bueno, luego se separaron Rubén y Leiva, que han seguido haciendo cosas en solitario, pero entre los temas estrella que más nos calaron, este Princesas y el todo que vino después.
A los pies de su cama eres algo que he olvidado ya. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies, bueno, de su cama.
Con la temática principesca llegamos al tema del verano, de este verano, ¿no?
Sí, son candidatos que vamos proponiendo y de nuevo hemos buscado en el otro continente y en la voz de una canadiense este tema que se llama I Really Like You y otro videoclip recomendable para ver porque lo protagoniza ni más ni menos que el actor Tom Hanks, al que vemos por las calles de Nueva York mientras se va arreglando cantando esto que suena así.
Levanta al personal, imagino, también, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Es un tema discotequero y, bueno, ya desde que triunfara con el Call Me Maybe, esta canadiense de 29 años que ya tiene el mundo a sus pies, no ha parado de cosechar números uno en las principales listas del mundo. Y, bueno, prueba de la credibilidad que tiene ya esta cantante es que el mismísimo Tom Hanks sea quien protagonice este videoclip, incluso terminando también con un pequeño cameo de Justin Bieber, o sea que
anda,
está con el famoso estadounidense. Además es una canción que trata de evocar, por lo que yo he podido también intuir a través del videoclip, pues la realidad de las celebridades, o sea, lo que le puede pasar en un día cualquiera a Tom Hanks caminando por las calles de Nueva York, tomándose selfies, saludando a las personas. Al final ya termina bailando con un grupo de bailarines y con la propia Carly Rae Jepsen para coronar el videoclip. Es temazo y vídeo recomendable. Ahora que ya estamos con los vídeos en internet, todo el mundo pendientes, pues no solamente recomendamos sonido, Javier, sino también pues estos alardes multimedia que dan todavía más pompa a las canciones y éxitos del verano.
Se lo pone uno en el móvil. Sí, el móvil vale para todo, menos para hablar por teléfono, vale para todo.
Sí, bueno, y si conducen no se distraigan, por
no,
favor.
No, por eso, Dios, sí. El otro día...
La radio lo bueno que sí, tiene, sí, que sí, la radio sí, nos sí. pueden sentir, nos pueden escuchar, pero eso no es. Tienen que prestar más atención a otras cosas.
Pues ahí lo dejamos, querido Marcos, cuídate mucho, mañana más y mejor. Un fuerte abrazo, amigo.
Muy buenos días, le veo usted por las calles de Toledo como a Tom Hanks, seguramente sí. hoy.
No sé. Un abrazo grande, amigo.
Un abrazo.
En marcha, Javier Ruiz.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando
mueves por la ciudad.
O cuando disfrutas de tu tiempo libre.
Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Todas las noches a las 12 os pongo al día del deporte, de todo el deporte, del nuestro y del resto del mundo. Pero no lo hago solo, hay un gran equipo detrás. Algunos están aquí conmigo, otros en los estadios o en la calle. Somos muchos a este lado haciendo el programa. Si quieres ser un buen profesional de este medio, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija, con prácticas aseguradas. Apúntate ya, entra en nebrija.com. Plazas limitadas. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Llegado así a las 6 y 20 de la mañana, a las 5 y 20 en Canarias. Ya saben que estamos en marcha desde las 4 y tiramos hasta las 7. Y a esta hora lo que nos gusta es desayunar, claro, naturalmente tomamos el café, el chocolate, lo que cada uno estime oportuno, el zumito. Les traemos el fajo de periódicos bajo el brazo y se lo contamos, claro que sí. Con el señor Marín al frente, don Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pero qué tal, felices madrugadas, buenos días.
¿Está usted ya en el banco o dónde está usted? Que ya lo tengo perdido.
Estamos en el banco, sí señor, usted mismo lo ha dicho. Estamos en el banco, luces encendidas, aspersores apagados y bueno, yo espero que no nos den ninguna sorpresa. Por cierto, el mar un poquito movido esta mañana.
Está picadito el mar, está picadito.
Está picadito el mar, sí, sí.
No ¿Se sé va a bañar si usted luego entonces o no?
En cuanto termine, sí, sí. Bueno, en cuanto termine me voy a calentar un poquito y después, eso de las 8:45, me estoy metiendo, es el mejor baño del día, don Javier.
Qué bien.
Que me decía, yo no sé si se puede escuchar las olas, me decía Marien que sí que las podía escuchar.
Se escuchan perfectamente. Cállese un poco, vamos a escuchar las olas del mar, vamos a escuchar el Mediterráneo. Ahí está, sí señor. Ahí está. El señor Marín en su barquito velero. En la onda.
Oiga,
señor Marín en su barquito velero.
Todo se andará, ¿eh? ¿Por qué no?
Claro. Entonces ya tiene usted dispuesto todo el banquito, ha puesto usted su pañuelito, no le ha hecho falta el casco minero.
Tengo el banquito, tengo dos linternas de estas de LED por si acaso. La luz nos juega una mala pasada, que todo ha pasado alguna vez, ya sabe usted.
Claro.
Y bueno, tengo todo preparado. La verdad es que hoy estoy extraordinariamente cómodo. Algo debe de fallar, no sé yo qué.
No lo mente. Bueno, este programa vuelve, es un clásico del verano, evidentemente. Y el señor Marín.
La semana del banco.
Claro, la semana del banco. Esto es como la semana del oro del Corte Inglés. La semana del oro del Corte Inglés. La semana del banco del señor Marín en marcha. Aquí está. Aprovechen porque puede pasar cualquier cosa de aquí a que se vaya el señor Marín del banco. No sé si don Emilio Hidalgo está. Sí, está. Don Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas noches. Estoy. Vamos, de momento yo me toco y parece que estoy.
Bueno, ¿qué le pasaba a usted? ¿Que no le daba el botoncito o qué? ¿El cablecito
No lo sé. Vamos, de hecho, no sé por qué no se conectaba antes y no sé por qué se ha conectado ahora. Pero está conectado, o sea, no, quiero decir, o sea, aquí la solución la está poniendo Mariander de Madrid. Yo lo único que hago es dejarme ir.
Exacto.
Estoy como don Sebastián con las mareas y las olas. Yo dejo que vayan y no...
Que fluya.
Eso es.
Bueno, en otro punto del Mediterráneo, Altabás, Enoch, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va eso? No deje usted mover las olas que le llega al señor Marín picado el mar.
Y... Es verdad, ¿eh?
Claro. Claro, está usted arriba. Claro.
Ayer Enoch calculó y me da bienvenida a la al país valenciano. Discutíamos si era comunidad o país.
Bueno, no discutíamos, lo hablábamos de buen rollo.
Bueno, discutíamos, lo comentábamos vía WhatsApp. Claro, o sea, tampoco
nos tiramos
la discusión era...
en bomba y le llegan las olas, normal, sí.
Claro, claro. Bueno, ¿todo bien por Benicarló, amigo? ¿Todo en orden y concierto? Bueno.
Sí, nunca mejor dicho el concierto, de verdad.
Sí, bueno, me alegro. Y en otro punto al Mediterráneo, mucho más bajo, don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo está usted, hombre?
Hombre, usted la mar de bien, ¿para qué me voy a quejar? Sirve de poco.
Sí. ¿Sí? Así ¿ha dormido bien?
En los primeros días de agosto disfrutando de...
Sí.
De, bueno, la verdad es que se nota perfectamente desde el sábado para acá la afluencia en la primera quincena de agosto en los sitios turísticos como es Estepona, pues se nota muchísimo la gente. Así que cuesta trabajo incluso encontrar una mesa, eso es fantástico.
Dígame usted, don Emilio.
Le voy a pedir una cosa, por favor. No salude al resto del equipo de la manera que lo está haciendo.
Ya, ¿por qué?
Porque nos recuerda que usted y yo somos los dos únicos pringados que no estamos en el Mediterráneo, o sea, por favor.
Es verdad. Bueno, estamos en el Mar de la Mancha, oiga, que si la Mancha es un viñedo...
Sí, no, es por el oleaje, es por el oleaje.
Ya. Pero no, nosotros no bebemos el vino y ellos se bañan, es lo que tiene. Oiga, Aguilar, que
bueno,
digo que siendo...
ellos hacen las dos cosas.
También. Aguilar, digo que siendo usted concejal de Hacienda, estará más contento que unas pascuas viendo todas las terrazas llenas, ¿no? Digo yo.
Claro, como tiene vía pública, absolutamente.
Claro.
Eso ya es de formación profesional.
Claro.
Cuando veo la matriculación de coche, dice unos sellos de coche, el impuesto de vehiculación mecánica, veo una licencia de construcción, baby por todos lados. Bueno, y de hecho estamos en la campaña del IBI en el 70-80% de los municipios de España, o sea que...
Está Aguilar más contento que Montoro con una renta, ¿eh?
Sí, voy, porque Montoro pero está contento
Aguilar,
también, ¿eh?
Oye, solo ¿en algún momento ha llegado usted a ver las terrazas vacías?
Claro. ¿Qué dice Aguilar? ¿Qué dice?
Solo me dice una diferencia. En lo que es política fiscal en España, le puedo decir que el IBI, por ejemplo, en Estepona, que es un impuesto, el que principalmente se recauda, aquí se ha bajado un 15%. Así que el que tenga que tomar nota, que tome nota.
Ahí está, muy bien. Y no lo decimos por nadie, ¿eh? No lo decimos por nadie.
No, lo digo sobre todo porque también he escuchado bastantes municipios que están saliendo ahora con deudas importantes que la medida que están tomando es la subida de impuestos.
Me parece que
asfixiar a la población para que trabaja es el peor camino que puedes tomar. Es el más sencillo, pero es el peor que puedes tomar.
Yo estoy de acuerdo.
Pues sí, a ver si alguno toma nota. Sí, señor, alguno toma nota. Bueno, que son y 26 las 6. 5 y 26 en Canarias. El señor Marín se pone los manguitos como Lugrán y nos cuenta cómo vienen los periódicos esta mañana. Don Sebastián.
Pues planos completamente y aburridos.
Sí, sí, sí,
más,
sí, sí.
Yo lo diría, hoy lo calificaría más y más y más.
Y más.
El sueño eterno cada día más cerca para algunos, ¿eso creen? Esto no lo dice ningún periódico, lo digo yo. Si quiere que le diga, hoy me quedaría... Pues miren, hoy empezaría por un titular enternecedor y es el que tiene... Pues oiga, repiten fotografía La Razón, ABC, también lo lleva el periódico del verano y el Mundo en pequeñito. La foto es de la familia real, una familia real en Marivén, el rey... ve bien la apertura al público del palacio y colaborará en ello. Dice, por ejemplo, el Mundo, el rey colaborará para abrir Marivent. La portada principal de ABC, hay que tratarlo con normalidad y colaborar. El rey sobre abrir los jardines de Marivent. Y el periódico del verano, que me gusta a mí el titular, banderazo de salida al verano real en Marivent.
Sí, señor. Todo esto viene a cuenta de que el nuevo Ayuntamiento de Palma le pide a la Casa Real que abra Marivén para los ciudadanos. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se conjuga eso con
habrá dependencias privadas, como todos tenemos cada uno en nuestra casa, que no se puedan abrir, y otras, pues a lo mejor sí.
No, hombre, y supongo que cuando estén allí, pues imagino que no se abrirá, evidentemente.
Es abrir cuando no estén allí y ya puede suponer un problema añadido para la seguridad, porque claro, lógicamente, que la gente esté por allí pasando, no sabes qué te pueden dejar o no dejar, ¿eh?
Tengo mi duda, ¿es el Ayuntamiento o el Gobierno Balear?
Ya me pone usted en un brete, no lo sé, no lo tengo aquí, no sabría decirle.
Yo pensaba que era el Gobierno Balear el que había pedido que se utilizara este parque. Hombre, yo entiendo que en este caso, en vez de ser patrimonio, será el gobierno balear el que lo mantenga, ¿no?
Pues no lo sabemos. Sería una buena pregunta, efectivamente, para hacer
que lo abra a coste cero, hombre. Si lo abrimos para todos, si lo pide el gobierno balear, que yo creo que es bastante lógico hacerlo, entiendo que tenga que colaborar en el mantenimiento.
Bueno, pues ahí está la fotografía, sin lugar a dudas.
Observación.
Sí, es una buena observación. Digo que es la fotografía, sin lugar a dudas, del día, porque, bueno, hay otras que ahora hablaremos.
Pero además, ¿qué quiere que le diga? O sea,
sí. Oiga, Marín, de verdad, está, o sea, escucharle usted, es, o sea, hacer ahora el resumen de prensa, es que hasta relaja. Sí. Porque con el sonido del mar, es que parece que estamos todos bañándonos. Páseme usted la pelotita, Aguilar, páseme la pelotita.
Vamos,
porque
de hecho, estamos tan relajados
que incluso yo se la paso al tabaz, que lo tengo más cerca.
Sí. ¿Qué dice Aguilar? ¿Qué dice?
Que vamos, que le digo que incluso estamos tan relajados que creo que incluso los aseos de Maribén van a ser abiertos. O sea, usted puede llegar, pegar, sí, y decir, que soy Leticia, que estoy aquí, espera un momento, que salgo.
Sí.
Para que la gente pueda orinar y no tenga que hacer como alguna portavoz de un gobierno municipal y hacerlo en la calle, pues puede ir al Palacio Maribel también a hacerlo.
Claro. No portavoz, no, era asesora.
Esa foto de Gran Vía de Murcia.
Ya. Bueno, más cosas aparte de la familia real en Maribén, señor Marín.
Pues vamos al tema común en todos los periódicos, y cuando digo todos, son todos. Gastará más, dice La Razón, de 15 millones en unas elecciones que no son normales. Más firma un decreto ordinario del 27S para evitar la impugnación, dice El Mundo. Más convoca a la nación el 27S como último recurso. El periódico de Cataluña, La Moncloa, pide neutralidad a la Generalitat. Más califica el 27S de momento excepcional. Nos vamos al País, que dice Más deja en el aire la mayoría necesaria para la independencia.
¿Y flota?
ABC, Más se burla de la ley y convoca al 27S elecciones con trasfondo plebiscitario. El presidente de la Generalitat apuró el plazo legal hasta la noche. La Vanguardia, Más convoca el 27S como una medida excepcional. Y añade en otro titular, el gobierno vigilará la neutralidad del presidente. Y bueno, lo llevan todos realmente. La Voz de Galicia dice, Más consuma su desafío y convoca las elecciones para el 27S.
Pues sí, la verdad es que unanimidad en los periódicos a la hora de abrir.
Se habrá quedado descansando, vamos a ver si descansamos todos un poco también, porque tela marinera.
Oiga, de todas maneras, a mí lo que más me llamó la atención es que esperó a las 9 de la noche para firmar el decreto. O sea, se fue al...
Es que poco más le puede llamar la atención. O sea, es que lo demás ya lo sabíamos. Con lo cual, esperó a la hora pues para hacerse notar más. Nunca mejor dicho. Más y más.
A mí hay dos cosas que me llaman la atención. Se ve claramente en El País, también en el periódico, pero claramente en El País. Entiendo la parafernalia del pedazo de mesa sin ningún papel, que esto es lo que ha trabajado Artur Mas a lo largo de estos 5 años de presidente.
Es verdad, tiene la mesa vacía, harto difícil.
Solo le trae una carpetilla donde firma un decreto, y lo gracioso es, la comparsa de detrás, y llamo comparsa porque todavía las dos de la derecha tienen una postura medio lógica, pero ¿qué hace el señor del traje y la señora de la izquierda que parece que están a la voz de firme? ¿Qué están? ¿Comprobando si firma?
Claro, es como si fuera una notaría.
No puedo entender qué hace tanta gente a un lado. Cada vez que firma un decreto, Artur Mas hace una fila de gente.
Bueno, pues es lo que tiene.
¿Cómo son ustedes de críticos? Esa mesa está libre porque es la mesa de firmar, nada más. Y esos dos están tan expectantes porque normalmente pone un sello, o sea.
Y después hay una cosa que me parece que el ABC hace con bastante mala leche. Me voy a explicar. Cojan la portada del ABC.
Sí.
Verán que al lado de Artur Mas convoca unas elecciones muy diferentes para el 27S porque una situación excepcional requiere soluciones excepcionales. Aparece una avioneta a punto de estrellarse contra el único monte que hay en toda la... Una avioneta que va directa al pico a chocar y al lado pone la noticia de Artur Mas. No sé, pero me parece a mí que a veces aquí...
Esa es la publicidad, el juego eterno de la publicidad con el titular, que ya sabe que no nos pasa desapercibido también en este programa. A mí dice que le llama la atención una cosa. Hay otra cosa que se ha dicho, que no sé si es cierta o no, pero bueno, eso de esperar a las 9 de la noche para firmar el decreto, cuando sabía que todo el mundo lo iba a firmar a lo largo del día de ayer.
Porque sabe que todo el mundo está pendiente y había que esperar última hora más expectación, sí.
Más, efectivamente. Para retransmitirlo por televisión, o sea, firmamos el decreto. Claro, firmamos el decreto en el telediario y dicen que no sé si era cierto o no, que estuvo esperando, jugando al gato y el ratón, por si a Rajoy se le ocurría convocar elecciones el mismo día, el 27S, que era una de las cuestiones que se habló en su momento, de haberlo hecho, el plazo legal máximo son 54 días, que se cumplían ayer, y por eso dejó pasar el tiempo, por si hubiera alguna jugada de Moncloa, lo he leído por ahí.
Los presupuestos para el día 25 de agosto no parecen muy razonables.
Ya.
A mí lo que
pero bueno,
es que todavía no dicen todo esto... cuál es la mayoría que necesitan para entenderse.
Sí, esa es una de las cosas.
No se convoca. Porque esto no se convoca plebiscitariamente, después se dice, se comenta, se rumorea, pero no se convoca para ello. Pero lo que me llama la atención es que a fecha de hoy todavía no dicen qué entienden por un buen resultado. Si el 50% de los votos...
No. Es que en la portada del País, Rull sugiere que no hace falta más del 50% de los votos para la secesión.
Claro, con el 8% sobra. Es que vamos,
incluso con que alguien vote. O sea, con que alguien vote, ya sí. por no dejar descontentos.
Claro. Pero es que yo no sé si Artur Mas es el presidente de la Generalitat o de la Comunidad de Vecinos. No sé si es el señor Cuesta.
Ahora, a mí me gusta mucho cuando tenemos declaraciones de estas, como las que refleja ABC en su portada, en su titular referente a Mas, que el mundo ponga esas frases crípticas,
sí,
que son un mensaje directo.
Iba a decirla yo ahora mismo.
Lo dice, es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la forma. Es
de Chesterton. Sí, señor, una frase de Chesterton, efectivamente, que trae los compañeros del mundo en el cintillo de arriba, que viene siempre bajo el titular. Bueno, hay más cosas aparte del tema catalán, señor Marín, avance,
sí,
prosiga.
Hay más cosas, lo recoge La Razón, El Mundo, ABC y El País, además de alguien que a mí me parece buena gente, me parece un buen tío, me refiero a Antonio Miguel Carmona.
Es otro protagonista del día, claro.
Sí, dice La Razón, Ferraz le destituye como portavoz en Madrid, Carmona se enfrenta a Sánchez, no me van a callar. La verdad es que tiene genio, Antonio Miguel. Ferraz purga a Carmona, el último de los reverdes del PSOE madrileño, es lo que titula El Mundo. Y si nos vamos al País, dice Sánchez culmina la renovación del PSOE en Madrid con la destitución de Carmona. Vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que bueno, a Tomás Gómez le destituyó y ahí está.
Bueno, sí, y
a Carmona ha hecho lo mismo.
Claro, a Carmona se le destituye y ahí está. Dice, no me van a callar, claro que no, pero no vas a hablar en nombre del partido, si no te van a callar, claro.
Pero porque decía...
Eso sí, se ha ido matando,
Hombre...
Va pisando el callo.
Sí, sí.
Claro.
Bueno, se lo han puesto... También se lo han puesto difícil, Aguilar, ¿eh?
¿Cómo que se lo han puesto difícil? Si ayer lo que vino a decir es que le habían obligado, que no estaba de acuerdo con el pacto de ahora Madrid y no entrar en el gobierno. O sea, si dijo directamente que los resultados y que la política de pactos la ha mandado Ferraz... ¿Quiere decir esto que las personas que han votado al Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid no han opinado? Porque ha sido Ferraz quien ha dicho qué es lo que se hace con esos votos. Que él no estaba de acuerdo en lo que votó. Que eso también llama la atención. Es decir, que tú digas que no estás de acuerdo con lo que tú votaste, no sé, pero un ratillo de aguado te hace falta.
Pero eso es precisamente por la destitución. O sea, ese es el rebote momentáneo para lo que queda en el convento. A mí me da la sensación de que aparte de los resultados, que esto es una cosa, mire usted, desde el 24 de mayo, anda que no ha pasado ya. Iba a decir llovido, pero no ha caído ni una gota, no.
No,
me da la sensación de que el Partido Socialista quiere romper un poquito la similitud. O sea, esa asociación que tienen en algunos sitios con los pseudo-Podemos, pues les pasa factura, no la quieren tampoco. Entonces, Carmona Carmena en Madrid puede llamar a equívocos. Y han dicho, bueno, pues vamos a romper un
¿Y
poco.
¿No creen ustedes, se arrepentirá Carmona de no haber aceptado la oferta de Esperanza Aguirre de ser alcalde?
No lo sé, pregúntale.
¿Ahora?
Porque como no le van a callar, le responde.
Es que esa no es la pregunta. Es que la pregunta no es si se arrepentirá, la pregunta es si estará fastidiado por haber cumplido las órdenes de Ferraz.
Ruiz, a mí me da la sensación que lo que el cuerpo le pedía, pero yo eso lo tengo claro desde el minuto cero, que lo que el cuerpo le pedía a Antonio Miguel Carmona era el pacto con Esperanza Aguirre. Vamos, es que no tengo ninguna duda, me puedo equivocar, pero no tengo ninguna duda.
Yo en cualquier caso, porque cuando ha citado el nombre del señor Marín, he escuchado a Aguilar de fondo, ¡puf! A mi Carmona me gusta, Ya me gustaría que... Ya me gustaría a mí que la clase política de este país, en fin, alcanzara el nivel de Carmona, Con todo...
Aguilar, a mí me parece un señor como la copa un pino, ¿qué quiere que diga?
A mí también,
a mí me parece un señor. Si es un señor una señora, me parece más un señor que una señora.
Bueno, vamos a ver, que estoy diciendo que es un tío serio, hombre. No, me venga usted ahora con historias. Que me parece un tío legal.
Después de 8 años a las 6 de la mañana a decir que no le venga con historias, Bueno. Hace 8 años en el Marín. Bueno.
Parece nuevo.
Vamos a ver. Lo que le digo es que yo no discuto que sea un señor, no discuto. También le discuto la historia. Antonio Miguel Carmona le ha borrado los tweets públicos que tuvo hace muchos años, que son para echarse a temblar, pero bueno, vamos a partir de la base de que
todos tenemos cadáveres en el armario.
Don Manuel, ahí sí.
Este es un almacén.
Si quiere, empezamos aquí fragmentos de lo que hemos dicho nosotros hace años y probablemente nos avergoncemos.
Me habré equivocado, pero me reafirmo en lo que he dicho, porque en ese momento pensaba así, bueno. Desde luego. Pero bueno, lo que le digo no es eso, lo que le digo es que pensando en que, partiendo el punto de inicio de la vida en la sexta noche, entiendo que pueda gustar Carmona, pero no lo he dicho porque no me guste, lo he dicho porque se la han jugado, pero bien.
Sí.
Pedro
sí,
Sánchez, sí, sí. Se la ha jugado, pero bien. Y no
ahí estoy de acuerdo con
a la
usted.
Gente que es de tu confianza y que te hace caso. Si te ayuda y te hace caso y es leal contigo, no se puede hacer con Carmona lo que Pedro Sánchez le ha hecho. Y que esto lo diga yo.
Bueno, a mí me llama la atención porque yo creo que Carmona es de un perfil muy moderado. Podrá gustar más o menos su excesiva, a lo mejor hay quien dice que tiene una proyección mediática excesiva, que eso también le ha podido jugar una mala pasada o perjudicar. Pero yo veo que Carmona es de un perfil bastante centrista, igual que Pedro Sánchez. Yo veo que Pedro Sánchez es de un perfil más o menos, aunque bueno, la política de pactos que ahora que esté llevando el Partido Socialista.
El señor Sánchez, yo estaba de acuerdo con usted
hasta hace dos meses. Claro, estamos viendo, o sea, la política de pactos.
Claro,
un poco. Pero yo sobre todo pienso que lo que les decía antes, que yo creo que Carmona es un político solvente, entonces prescindir de alguien como él, bueno, pues no sé, el PSOE tendrá muchas lumbreras dentro. ¿Estará en disposición de prescindir de Carmona?
Me parece de lo mejor que tiene el Partido Socialista, se lo digo de verdad.
Pero bueno, más cosas.
Y Cayo Lara han creado el verbo autofagocitarse. ¿Cómo reflexivo?
Bueno, seguimos. Una de las personas de los personajes que les encanta, Carmena. Bueno, pasamos de Carmona a Carmena, a la alcaldesa de Madrid.
Lo que le decía.
Dice, Carmena da todo el poder a su sobrino político y le coloca al frente de IFEMA. Oiga, cómo tira la sangre.
Pues vamos a ver, porque le digo una cosa, que la gestión de IFEMA en los últimos años ha sido bastante buena, del señor Álvarez del Manzano, que estaba al frente de Feria de Madrid, vamos, del pabellón ferial de Madrid. Así que vamos a ver si el sobrino da el todo.
Pudiendo entender que Álvarez del Manzano no sea de su confianza, puedo entender la institución de Álvarez del Manzano. Lo que no puedo entender es que precisamente quien habla de casta, quien habla de que no se puede tener a familiares, quien no puede estar en puestos directivos, estar enchufando a gente, sea quien pone al frente de IFEMA a su sobrino político. Esto es lo que no entiendo, pero es que en Barcelona tanto la alcaldesa como el primer teniente alcalde han metido a sus parejas.
Es que ya sabe usted que más confianza que sean, vamos a ver, si son cargos de confianza, son cargos de confianza. Más confianza que en tu pareja, ¿quién vas a tener? A ver, o en tu sobrino.
Claro, es que esto como chiste está bien, pero lo que le digo es que si esto se critica de los partidos institucionales, se criticará de todos. O es que resulta que el sobrino político de Carmena sí está bien y la pareja de Santa María no, de Santa María. No, es que no puede ser.
Que es cierto. Es cierto que la mayor confianza pues la tienes con la gente cercana, pero luego te pueden pasar cosas. O sea, quiero decir, Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, te pueden pasar cosas. O sea,
claro.
A mí lo que me llama la atención es que el titular, aparte de todo, tiene cierta mala uva. O sea, Carmena da todo el poder a su sobrino político. Y dices, bueno, lo ha puesto al frente del ayuntamiento, de Hacienda, de algo gordo. Bueno, de IFEMA, que tiene también su peso, pero tampoco es todo el poder.
Oiga, hablando...
lo que quiere decir la razón, entiendo que es que da más poder.
Que le da todo el poder de IFEMA. Lo que pasa es que Damián, tiene más
Damián, que es un oyente del Twitter, que sigue su senda.
Oye,
y
está lloviendo, está lloviendo en este
pero
momento. No, a ver, lo digo de verdad, vamos a ver si podemos
continuar. Recoja los bártulos. Marín bajo la lluvia. Marín, recoja los periódicos.
Teníamos cantando bajo la lluvia y podemos tener electrocutándose bajo la lluvia. O sea.
Sí, sí. No, Marín, recoja. Yo voy tirando, no se preocupe usted. Que yo quería decir que Damián, que es un oyente, dice... ¡Ay, ya se ha ido! ¡Se ha ido al mar!
Le pedimos al mar. Que ponga un
vamos a ver, estoy moviéndome en este momento.
Se está moviendo.
Esto es surrealista completamente.
Pero usted no se mueva, usted
tápese. No. Tápese un poco.
Señor Marín, ¿está seguro de que es lluvia y no son los aspersores otra vez?
No, perdón, es lluvia. Créame que es lluvia.
Bueno, que exacto. Que dice Damián en el Twitter, dice que los americanos y los chinos compran la patente del bolso de Carmena para fabricar portaaviones.
Y llevárselo de en tapadillo,
fin.
Además.
En fin, el monotema tiene tela. Bueno, Marín, yo si quieres le hago la cobertura rápidamente, además queda muy poco tiempo.
Vamos al tema de Obama, que lo recogía sí. La Razón, creo que ABC y El Mundo, léalo, por favor.
Sí, la receta verde de Obama, menos carbón, más energías renovables, dice El Mundo. Y también dice Obama La Razón, anuncia Obama
un
anuncia...
plan para reducir un 32% las emisiones de CO2.
Yo, de todas maneras, perdónenme, que yo me quiero quedar con el titular de 5 días, lo decía el otro día. O sea, el otro día no, uy, madre mía, el otro día sí. No, perdón, es que hace una hora para mí ya es como si fuera otro día. Lo decía a las 5 de la mañana. Récord de ingresos fiscales. Hacienda prevé para 2016 la mayor recaudación por IRPF e IVA. Los presupuestos contemplan una mejora en todas las figuras tributarias. Moncloa estudia si hay margen para nuevas rebajas impositivas. Don Cristóbal Hoy.
Ya estoy a recaudo, ¿eh?
Ya ha estado recaudo. Digo que don Cristóbal Hoy será el hombre más feliz y contento. Bueno, que entonces está lloviendo.
Se me ha bajado el papel, hay que decirlo, pero bueno. No, a mí me gusta
con el dedo
dos titulares más.
Sí, a ver, dos titulares más, sí.
Uno el del Mundo, la fiscalía acusa a Rato de bloquear dinero con su hotel y luego.
De blanquear
dinero.
Si fuera bloquear, no pasa nada.
Blanquear. Y luego, ABC El País, La Voz, el tema de Cameron, que me parece duro. ¿Qué quieren que les diga? Cameron amenaza con penas de cárcel a los caseros de inmigrantes sin papeles. Es lo que recoge ABC. El Mundo... vamos a ver, se me ha ido ya. Cameron dice... Perdón. Sí, El País. Reino Unido obliga a los caseros a expulsar a los sin papeles. Lo recoge también La Voz, pero bueno, el titular es ese y me llama la atención porque si aquí hacemos eso, salimos, iba a decir en los periódicos.
En los periódicos, nunca mejor dicho.
Bueno, Aguilar. La pregunta no es esa, porque es que resulta que ya no hará falta ir a los tribunales de justicia para instar el desahucio a esas personas. ¿El casero que tiene que ir, con un palo o con un perro?
No sabemos, ¿no?
Es que a mí es que tan normal, que después no la puede poner en práctica. Si tú, bueno, ¿cómo sacas a una familia ilegal o que no puedes tener alquilada de tu vivienda? ¿Me lo puede decir alguien? Tiro la puerta abajo.
Oiga, don Manuel, ¿qué le parece a usted, bueno, lo del récord de ingresos fiscales de su amigo Cristóbal?
Sí, es lo que le iba a decir.
Yo no sé si ustedes me oyen.
Sí, sí, le oímos.
Vale, bien, vale. No, es que he perdido por un momento la conexión.
Bueno, a ver, hace precisamente 5 días, que llama la atención que se haya dado cuenta que todo el mundo a esta altura que bajando los tipos se recaude más. Se da cuenta precisamente cómo los tipos impositivos de IRPF van a bajar durante el 2016 y se espera la mayor recaudación. Bueno, claro. Pues a ver si se da cuenta, y al IVA también le pega un achuchón, pero yo creo que...
Eso es. Claro. Bueno, que son y 47 en las 6.
Oiga, sí, se van a dejar ustedes el titular del día, para mí, titular del día en La Voz. La Interpol detiene en Vigo a una mujer que contrató a sicarios para que mataran a su suegra.
Madre mía, por Dios. ¡Qué barbaridad! Hay gente para todo.
Y que la venta de coches aumenta, yo creo que qué mejor indicativo que ese.
Sí, sí, bueno, también.
Para que los sicarios fueran a Vigo.
Bueno, Altavas, bueno, Televisión, oiga, que es tardísimos. Oiga, que disciplínense un poco, que es tardísimo, que son las 6:47. Bueno,
el tema de la lluvia, iba a decir que a ver si hay en otro... alguna vez se ha hecho un resumen de prensa de esta manera.
No, sin lugar a dudas. Bajo la lluvia, sí, señor. Sí. Resumiendo, bajo la lluvia. Bueno, Altavas, ¿cómo viene la tele hoy?
Un clásico de la televisión en agosto, llegan hoy los partidos de pretemporada.
¿Tenemos? Hombre, claro que sí.
A las 6:10 en la 1, Real Madrid-Tottenham, la última. Sí. Entonces podemos ver al Real Madrid en la 1 esta tarde, a las 6:10, prontito. Por la noche ya programación normal, Cocineros al Volante llega a la costa de Cambrils. También llega al Mediterráneo, como el señor Marín. Las series, esta noche, en 4, Mentes Criminales, 6 capítulos.
Madre mía, seis capítulos.
Oiga, esa serie, perdóneme, dura más que Puente Viejo, de verdad. Es increíble. Sí, sí.
Y eso que los emiten de seis en seis, los capítulos.
Bueno, ¿cuántos asesinos hay, por el amor de Dios?
Muchos.
Claro.
Claro, y bueno, las reposiciones te las ponen desordenadas. Uno de la temporada anterior, otro de la primera y tal.
Ya, lo van mezclando.
Sí.
Sí, pero sí, así sí. Es más divertido, porque personajes se van, mueren, resucitan.
Claro,
está
mueren
muy bien.
A las 10, salen a las 12.
Sí, eso es.
Claro, pero eso, yo intenté ver hace poco, intentar terminar de ver Caso Abierto, y de esa manera es imposible, porque claro.
Bueno, más cosas altas, vas.
En la sección de qué concursante tenemos nuevo en Tu Cara Me Suena 4,
¿sí?
Hoy presentamos Vicky Larra.
¡Anda! ¡Madre mía! Vicky Larra.
Ole,
ole, sí señor.
Sí,
señor.
Es curioso porque Marta Sánchez ya no será jurado. Y entonces Vicky Larra será concursante.
Fue la condición que puso.
No, ha venido así.
La chicharra, ¿hay chicharra también?
Tenemos chicharra también.
Bueno, a ver, ponga el micrófono un poquito, la chicharra, que veamos la chicharra, venga. Ahí está, la chicharra en la onda, sí señor, sí señor. La lluvia, la chicharra, el camión, el mar, madre del amor hermoso. Me parece... Yo creo que nos vamos nosotros y dejamos el micrófono de ambiente directamente.
Programa completo el de hoy, ¿eh?
Sí,
creo
sí.
Que hoy los elefantes van en directo desde Playa San Juan, o sea, es una cosa esto.
Seguro, es lo único que falta ya, que paren los elefantes por la playa. Sí. Bueno, Altavas, ¿alguna cosa más de la televisión?
Se promociona ya Un Tiempo Nuevo, el programa de Política los por la Noche, que estaba en Telecinco, que a partir de septiembre pasa a 4.
Ya.
Pues
ya no está nuevo, ¿eh? Ya no está nuevo, don Enoch, ya no está nuevo. Eso es.
El Puente Viejo nuevo, sí, creo.
Eso es. ¿Y alguna cosita más para terminar?
Pues una nueva serie para la 1 que se está grabando, Olmos y Robles. ¿Mm? Pareja de ley, ¿eh? Es una pareja policía en tono de humor que dan Pepe Villuela y Rubén Cortada. El de Aire y el Príncipe, ¿no?
¿Y eso dónde va?
¿Y cuál de los dos es el guapo?
No, pero que ¿dónde la echan, querido amigo?
En la 1.
Ah, en la 1, muy bien, muy bien.
No, bueno, no creo que vaya directamente a otoño, pero se está grabando ya y promocionando.
Muy bien. Bueno, nos quedamos con la duda de quién es el guapo. A ver, Hidalgo, el Twitter, ¿con qué hilo se queda?
Madre mía, le voy a hacer un resumen rapidito. Estoy con ganas de... Y me ha cogido sofoco, porque estoy con ganas de la inmensa mayoría de abrazarte y no soltarte, de tenerte conmigo en la cama, de no sé... Oigan ustedes, hace muchísimo calor, vamos a dejarnos de tonterías. Y luego, sí, luego hay algunos que yo no sé dónde viven, pero vamos, no es aquí al lado. Luli dice, estoy con ganas de que ya sea verano. Luli, abre la ventana.
Sí,
¿verdad? Sí, o sea, el verano es... De hecho, Larú contesta, estoy con ganas de verano, joda, pura joda, todos los días. Pues vale. Y algunos no terminan de ser concretos. Psicofrienzonando dice, estoy con ganas de poner la oreja en la almohada y quedarme bien dormido, hasta mañana. Y Janet dice que está con ganas de dormir por 3 semanas seguidas. ¿Quién está a las 6:00 de la mañana escribiendo esto si tiene ganas de dormir? Vamos a dejarnos de tonterías. Esto no. Pero es que he dicho, bueno, me voy a ir a otra cosa. No me va eso de... Bueno, es lo mismo, no te da calor, eso, ¿no? O sea, no me va eso de que estés lejos, no me va eso de no tocarte, no me va eso... Bueno, vamos. El caso es que el hilo más interesante a esta hora, para mí, ha sido de Flash 9.
Ah, bueno, la serie de Antena 3, claro, sí, de Flash 9.
Salvo alguno que amenaza con hacer spoilers porque dice que ha visto la serie entera por internet, el resto están alucinando. De hecho, el que mejor lo resume es Javier, que dice, el final, me ha matado, necesito ver más. Pues muerto lo vas a ver muy mal.
Bueno,
el caso
pues ahí
es
queda.
Que en lo que se mueve esta madrugada, vi lo de Kim Jong-un y dije, bueno, aquí seguro que tenemos algo en lo que la gente haga chiste. No, si es que no se puede hacer chiste. A Kim Jong-un le van a dar un premio por la paz en Indonesia. Ahora ya el que pueda que se ría.
¿Por la paz, Bolivia?
No, sí. Por la paz. O sea, por su humanidad y por lo pacifista que es.
Bueno, por 8 para las 7.
Buen rollo.
Sí. 8 para las 7. Aguilar, ¿y el cine en televisión cómo viene?
Pues mire usted, tenemos algo.
A ver, venga.
Empezamos a las 10 de la noche, la segunda cadena, la historia de Miguel y aquel golpe un día concreto a la estrella de su gremio. La verdad es que dicho así, con el título de El Tigre de Chamberí, parece un biopic de las declaraciones de ayer de Antonio Miguel Carmona contra el secretario general con peor resultado de la historia del PSOE, el amigo Pedro, que la verdad sí. Va a parecer más el breve que el cruel, pero en fin. Que en esta peli de Tony de Blanc y José Luis Ozores se centra en un golpe que Miguel propina al campeón de España de boxeo. A partir de aquí se crea una expectativa de campeón, aunque Miguel solo quiere el corazón de Marisa para recordar la peli, como la historia de Arthur Mas, pura nostalgia de lo que fue. El Tigre de Chamberí, a las
5
de la noche en la segunda cadena.
Más,
después
más películas.
Una película que además el guión es de Jaime Baca, un buen amigo de este que os habla. A ver, Antena 3 no va a proyectar un éxito de taquilla en prime time, que parece el camino del gobierno de Carmena tras los fabulosos éxitos de los tweets, el exitazo de los comedores infantiles tras confesar que el sistema anterior funcionaba mejor y tener una portavoz que le hace la cama a la jefa. Y pocas medidas más que repartir los pisos al ayuntamiento. Vamos, sobre todo porque al 2019 no puede llegar sin que se le acaben los pisos a Carmena, eso se lo digo ya. Eso sí, algunas personas podrán alejarse en el interior de los lofts que tiene dentro del bolso. Bueno, pues una historia de amor a tres bandas, son Pedro Sánchez, Chacón y Díaz, no, son Miquel, Julia y Ari, los primeros a punto de prometerse, y él dejará todo para entrar en las aficiones de su querida Ari, las carreras ilegales de coches, la película Combustión, pueden ver a Ale González que también está bastante de moda, a las 10:30 largas en Antena 3, Combustión.
Muy bien. Muy bien, ¿alguna más?
A la misma hora en Telecinco tenemos una comedia del director de las normas de las casas de la sidra.
No hay Sálvame, no hay Sálvame en Telecinco hoy.
No hay Sálvame de Luxe.
Durante un rato no.
Es raro, ¿eh? Es raro eso, es raro.
Pues no, solo hacen 4 horas por la tarde.
Es verdad, solo hace 4 horas por la tarde. Bueno, prosiga.
¿Cómo se puede estar? Tiene mérito. 4 horas hablando de Isabel Pantoja.
Oiga, pues es que la Pantoja, mucha Pantoja.
Isabel Pantoja.
Y sin Isabel Pantoja, efectivamente, que es lo que tiene más gracia. Bueno, venga, la peli.
Vamos con esto. Sobre un especialista en peces que es contratado por un jeque yemení para introducir el arte de la pesca con mosca en la montaña del Yemen. ¿Esto les parece raro? Y Artur Mas, que convoca 3 elecciones en 5 años para sacar cada vez menos votos, que va de 4 para ser presidente, que se carga la mitad de su partido, que renuncia a su padre político o incluso al otro y convoca algo ilegal, ¿les parece normal? Bueno. No, sí, yo creo que después de ver la pesca del salmón en Yemen, yo creo que Carmena se presenta a mitad ya 2016 y todavía gana. Entretenidísima película, La pesca del salmón en Yemen.
Muy bien. ¿Y la, ¿sí?
y la última, fíjese, vamos a ver, si yo le digo Artur Mas y Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Susana Díaz, Carmona y la ejecutiva de Pedro Sánchez, Colau y la coherencia, y Manuela Carmena y la tendencia minimalista de los complementos. ¿Qué película es? Lo contrario al amor. En Antena 3 a las 12:30 de la noche.
Lo contrario al amor, dice usted.
Lo contrario al amor.
Muy bien. Pues está espléndida la televisión esta noche, la verdad es que sí.
Sí.
Va a haber que darse un paseo. Bueno, son menos 5. Aquí está Baby Mario Toledo, buenos días nuevamente, querido amigo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, aquí acabando ya el día o la noche, como se mire.
Roxana Montagut, buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Qué nos cuentan los oyentes que nos dejan? Facebook, Twitter, correo electrónico.
Pues en Twitter, Damián comenta, los americanos y los chinos compran la patente del bolso de Carmena para fabricar portaaviones. Y no contento con ellos, sigue la broma y dice Artur Mas declara que él y los independentistas se independizarán el 27S en el bolso de Carmena y ya está todo apalabrado.
Pues ya está, sin problema, sin ningún problema.
Como claro, gusta meteros con la pobre Carmena, pues ahí...
No.
No con Carmena, sino en su bolso.
Bueno.
Exacto.
Y en el Facebook, Santi comenta, yo estuve en Las Vegas y me llevé una decepción. Los veganos también comen carne.
Sí.
Es verdad. Es cierto. Más cositas de los oyentes.
Más cosas. Como hoy habéis empezado con... Bueno, has empezado tú, Javier, con Carlas Lamelo, hablando de bebidas alcohólicas. José Óscar decía, buenas noches, marcheros. Javier pidiendo un...
Más cositas de los oyentes.
Más cosas. Como hoy habéis empezado con... Bueno, has empezado tú, Javier, con Carlas Lamelo, hablando de bebidas alcohólicas. José Óscar decía, buenas noches, marcheros. Javier pidiendo un gin tonic a las 4:05. ¡Viva la fiesta! Y ahora, una hora después comentaba, mucha música está poniendo hoy Javier, ¿eh? Ay, madre mía, esos gin tonic.
Bueno, en fin, hay que poner de todo, no, hombre, por Dios, aquí no, somos abstemios totalmente a la hora del programa. ¿Alguna cosita más?
El último, María Fernández decía, muy buenos días a todos, solo felicitaros por el magnífico programa, sois grandes, todo el equipo de colaboradores.
Pues ahí queda eso, en marcha @onda0.es, el Twitter y el Facebook, que pueden pasarse tranquilamente por él para ver, bueno, dice por aquí que me ha hecho gracia, dice, yo si a las 3:30 de la tarde no me han llamado los de Telefónica, Orange o Vodafone, en plena siesta les llamo yo por si les ha pasado algo. Bueno, ¿qué vamos recogiendo? Bueno, la chicharra en la onda, la lluvia en la onda, Marín descompuesto, los elefantes por la playa, madre mía, la chicharra de fondo, cómo ha cantado.
Domingo,
Qué barbaridad. Ponga usted otro poquito la chicharra. Venga, para despedirnos. Ponga la chicharra ahí un poquito. Venga.
Búsquela.
Ahí está. La chicharra en la onda, sí, señor.
Créame que hay que buscarla, ¿eh?
Hay que conservar.
Bueno, Matías en la onda, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenas madrugadas, Javier, ¿qué tal estamos?
Estupendamente, ¿y tú cómo va todo? Te ha salido un competidor, Artur Mas, que sale en la hora del telediario también para firmar decretos, ¿eh?
Déjale, pero él no es líder, ya lo has visto.
Ah, no, él no es líder. Él no es líder, él no es líder.
No, le quería hacer. Le quería hacer dice... una.
A ver, ¿qué dice don Manuel que no lo he oído?
También sale en un banco.
Sí, también, también, también.
La
sí.
gente le mira. Te estamos sí, sí. buscando.
Eso es. Bueno, a ver, que, ¿cuál es el titular, Matías?
Le quería hacer una matización a Montagut. En esta época del año, los habitantes de Las Vegas no son veganos, son veganiegos.
Eso es veganiegos, sí, sí.
Bueno, el titular. Obama Vamos. Anuncia un histórico plan para reducir un 32% las emisiones de CO2. A partir de ahora, con cada McMenú vendrá un tapón.
Bueno, pues vamos recogiendo. Gracias a todos. Aspiro está ya por ahí preparado, listo y dispuesto.
Aquí estoy.
Más de uno. ¿Qué tal, amigo? ¿Pasa? Buenos días.
Buenos
¿Cómo
días,
va todo?
Javier. Buenos días a todos.
¿Todo bien?
Todo estupendamente.
Sí, 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 sí. Bueno, tú te gusta. Has visto que este Mas eso, firma los decretos a buena hora, ¿eh?
Sí, hombre, fuente, ¿no? Claro. La casualidad que coincidiera con el telediario. Esas cosas
pero
pasan.
Vamos, esas cosas pasan sin buscarlo, pero además sin buscarlo, en fin. Bueno, que sí. Se queda Piros con la moto. Venga. A las 7 más de 1. Mañana a las 4 regresamos. Uh-huh.